RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana, muy buenos días amigos, bienvenidos a Tempranito y de mañana, los que están dentro de Cuba, los que están fuera de Cuba, muy buenos días Exilda.
Muy buenos días Jaco. Jaco estaba limpiando sus espejuelos.
Sí, para yo ver, cuando limpio los espejuelos no oigo.
Para verte mejor o para escucharte mejor. Muy buenos días Jaco Mino, a ti, a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba, que ya están desde bien temprano, pues ahí en sintonía. Ya movieron el cero y ya nos están escuchando.
Así es, así es. Viniste muy floreada hoy, muy bonita.
Vine primaveral, vine primaveral. Cuando uno está acercándose a una fecha de cumpleaños, tiene que ir poniéndose más bonita cada día.
Verdad que sí, verdad que sí.
Yo se lo recuerdo porque él me prometió un perfume, señor.
Perfume.
Nada, estamos en la mitad de la
Viñoli serie. Viñoli y yo te wow, vamos a traer uno.
Sí, no, gracias. Te lo agradezco, pero no. Es miércoles.
El ombliguito
el
de la semana.
El ombliguito de la semana, la mitad de la semana.
Y mañana es día predilecto tuyo.
Sí, es Juernes. Pregúntale al ingeniero de sonido cuál es su día predilecto.
No, en los controles. Señores, estamos ingeniero. Todos aquí. Viñoli, Teudi, Exilda, Edemio. Y de momento, ahora mismo, cuando son las 6:03 de la mañana, Ariadne González con este boletín informativo.
Y estas son las informaciones. La organización Reporteros Sin Fronteras clasificó a Cuba como el peor país del continente americano en cuanto a la libertad de prensa y sitúa a la isla entre las 20 naciones donde comunicar constituye un riesgo. Escuchemos las reacciones que nos llegan desde la isla con Ivette Pacheco.
En la edición 2021 de la clasificación mundial de la libertad de prensa, la organización Reporteros Sin Fronteras ha ubicado a Cuba en el puesto 171 de una lista de 180 países. La clasificación establece que Cuba está entre los 20 países donde el ejercicio del periodismo se encuentra en estado grave. Para conocer más del tema, Radio Martí conversó con Emmanuel Colombier, director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina.
Para producir esa clasificación hay muchos criterios que entran. El tema de la transparencia, del acceso a la información, de las infraestructuras disponibles para la prensa, el marco jurídico, el número de ataques y agresiones. Es un conjunto de factores y infelizmente la elección del presidente Díaz-Canel no produjo ningún cambio. El gobierno mantiene en pie una estructura legal, burocrática y administrativa para silenciar a todas las voces críticas e independientes en el país.
Reporteros Sin Fronteras señala además que en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, la prensa independiente agoniza.
La prensa independiente no recibe reconocimiento jurídico. El Poder Judicial cubano favorece procedimientos penales abusivos que restringen la libertad de expresión.
Conversamos además con el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Por el simple hecho de informar, de ejercer su profesión de una manera independiente, son víctimas de detenciones, multas, arbitrariedades, vigilancias constantes, como es en el caso mío, que ya llevo ya 4 días exactamente bajo un cerco policial.
Camila Acosta se encuentra entre las periodistas independientes más acosadas por el régimen cubano. Sobre la ubicación de Cuba en la clasificación de la libertad de prensa, no se expresó.
Yo creo que esto es un reconocimiento a la grave situación que se vive en Cuba. Yo creo que mi caso ilustra un poco esa situación represiva que padecen los periodistas en Cuba. Yo he sido multada por el decreto Ley 370, que es una norma legal que se ha denominado como la ley azota la libertad de expresión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y otra denuncia, el pequeño poblado holguinero de Velasco lleva varios días bajo un fuerte despliegue policial. Yolanda Huerga indagó sobre la causa.
Un despliegue de agentes de la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria, de las tropas de élite conocidas por Boinas Negras y las Brigadas de Respuesta Rápida ha invadido las calles del pequeño pueblo de Velasco de la provincia Holguín.
A razón de una campaña en las redes sociales para salir en masa miércoles 21 de abril a reclamar los derechos y libertades robados y escamoteados por la dictadura militarista Castro Díaz-Canelista. Un chat dedicado a los velasqueños fue el detonante para activar a una cuantiosa cantidad de personas que manifiestan abiertamente en plena calle que este 21 saldrán todos temprano a exigir sus derechos.
Explicó Ramón Zamora, coordinador del Partido Republicano de Cuba en la zona holguinera.
Los grupos militares lanzan amenazas que quienes atrevan a salir serán fuertemente golpeados y encarcelados.
Radio Televisión Martí pudo comprobar que algunos activistas residentes en la localidad tienen prohibición de salir de sus viviendas y sus líneas de teléfono y acceso a internet fueron suspendidos.
Esta acción, en la que se trata de implicar como promotores a los integrantes del Partido Republicano de Cuba, Sorania Cruz Rosales y Oscar Pupo Cruz, lo que ha motivado que todos los que integran los grupos opositores de diferentes organizaciones se encuentren sitiados y apenas existe comunicación con estos activistas.
El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, quien vive en Velasco, corroboró el inusual tráfico de fuerzas represivas, pero aseguró no conocer la causa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, declaró ayer martes en una rueda de prensa que el gobierno de Estados Unidos considera que le corresponde al pueblo de Cuba hablar del recién concluido Congreso del Partido Comunista.
It is for the Cuban people to speak to the results of the Cuban Party Congress.
El pueblo cubano es quien debe responder sobre los resultados del Congreso del Partido Comunista de Cuba.
We have spoken about our review of our Cuba policy, which remains ongoing.
Hemos conversado sobre la revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba, quien continúa realizándose. Pero sabemos que esta política está basada bajo dos principios.
First, support for democracy and human rights will be at the core of those efforts, and we will seek to empower the Cuban people to determine their own future.
Primero, el apoyo para la democracia y los derechos humanos será el centro de esos esfuerzos y buscaremos empoderar al pueblo cubano para que determine su propio futuro.
And second, Americans, as we've said, tend to be the best ambassadors for freedom in Cuba.
Lo segundo es que los ciudadanos estadounidenses, como hemos dicho, tienden a ser los mejores embajadores de la libertad en Cuba.
Don't have anything to add about the change that has been announced. Again, it's for the Cuban people to speak to the results of their party Congress.
No tengo otras cosas que agregar sobre los cambios anunciados en Cuba. El pueblo cubano es el que debe de opinar sobre los resultados del Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Y varios representantes de organizaciones periodísticas del continente americano señalaron el martes que el acoso a los comunicadores en las redes sociales es lo más preocupante para el ejercicio de la libertad de expresión en América, incluidos los Estados Unidos. Durante un panel organizado por la Sociedad Interamericana de la Prensa en su reunión semestral, en el que se expusieron agresiones contra periodistas y la prensa del continente, Madeline Lamo de los Estados Unidos señaló que en estos momentos es muy peligroso ser periodista en este país. Hemos disfrutado mucha libertad y tolerancia comparado con otros países, pero este último año ha sido muy difícil, afirmó Lamo en representación de la organización de la Comisión de Periodistas para la Libertad de Prensa. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
gracias, Ariadne González. Son las 6:10 de la mañana y hoy, como es miércoles, pues nos sentimos mejor. Ayer martes, Exila tuvo la malísima idea de la semana pasada, creo que fue decirnos que el mal martes era el peor día de la semana, pero hoy ya lo dejamos atrás. Bueno, hoy es miércoles.
No sé qué decirte,
ya. Ya lo dejamos atrás.
No sé qué decirte, qué programa es este con voz propia. Tempranito y de mañana, cualquier momento te digo aquí.
¿Qué es lo que tú tienes? Un reloj de arena que yo cae despacito.
Yo hoy estoy así como que calmada, pero media dormidita.
Te tengo que decir una cosa, actualiza tu modelo económico.
Actualiza tu modelo económico. Nada, gracias a todos los amigos que están escuchando Tempranito y de mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Ahí yo empiezo a rebobinar los correos que tengo en mi mente. Nos pueden escribir también por Twitter @tempranitomarti. Nos pueden escuchar en SoundCloud y también nos pueden escuchar en radiotelevisionmarti.com. Muchísimas maneras de escucharnos y estar en contacto.
Sí, señor. Y esa música de el que está en los controles, si se porta bien, le diré, Teudi, el magnífico.
Dice que te ganó hoy.
Me ganó, sí, porque a veces está ahí entretenido con
él siempre, con el otro. Él siempre será Teudi, el magnífico.
Bueno, hoy es 21 de abril de... ¿21 de abril del 2021? Hay una reflexión ahí, 21.
Ahí tienen.
Bueno, en inglés se pone el mes primero. Tú sabes que un día mandé una,
ahí vamos,
una medicina y me dicen...
Está vencida.
Sí, porque claro, aquí en Estados Unidos se pone el mes primero.
El mes primero.
Y entonces, después el día y allá en Cuba al revés. Ahí. Y esas confusiones para nosotros cuando llegamos aquí a Estados Unidos. Pero ¿cómo que 4 del 12? No, si hoy es 12 de abril. Los americanos están al revés. No, lo que estamos al revés somos nosotros.
Lo que estamos al revés somos nosotros, sí. Así mismo.
Así que es 20, para Cuba es 21-4-21. Hoy es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación.
¿Y tú?
¿Qué has inventado tú últimamente?
Eso tiene que ver con la brigada de racionalizadores e inventores, aquellos que había en la Isla Querida. ¿Qué he inventado? No he inventado nada todavía, si no, no estuviera aquí hablando contigo. Hubiese tenido un invento, yo pienso que ese invento hubiese funcionado, me hubiese dado ganancias y no estuviéramos aquí ahora.
Que tú sabes que aquí, aquí nosotros porque vivimos aquí, pero en cualquier país del mundo usted inventa algo, hace una patente y se vuelve millonario. O sea, hay un proceso. Bueno, si lo que inventó valió la pena.
Claro, si vale la pena y si tiene gran alcance, pues sí, tiene las posibilidades. Hay quien se hace muy millonario, hay quien puede vivir de eso y ya eso es bastante.
Pero bueno, tú no te acuerdas, dicen que fue un cubano. No sé si es que nosotros siempre nos estamos diciendo que somos los mejores del mundo y dándonos golpe de pecho, o de verdad lo inventó un cubano. Pero dicen que ese pomo de leche donde toman los bebés, que lo puede agarrar con las dos manos, que no es cilíndrico, sino que tiene huequito en medio.
Que tiene las curvitas.
Dicen que eso lo inventó un cubano. Entonces tú te pones a pensar y tú dices, caballero, ¿qué invento? Chico, y te pones a ver el bebé de una amiga, de la vecina, a tu hijo, lo que sea, pasando trabajo ahí, tratando de aguantar el cilindro ese, y dice, ¿y por qué yo no diseño un pomo de leche que pueda agarrarlo con las dos manos? La persona que inventa eso,
hay personas que tienen visión para inventar y para tener un buen negocio, así que dale, todavía tú no tienes esa visión.
No, yo tengo de 20-0 en eso de inventar.
Yo lo sé. Así
bueno,
que...
yo he inventado cuentos.
Sí, así que seguimos con las
efemérides. Yo he inventado cuentos.
En el año 1898 comienza oficialmente la intervención estadounidense en la guerra hispano-cubana estadounidense.
En 1980 comenzó el éxodo de más de 100.000 cubanos por el puerto del Mariel. Y han pasado, caballero, 41 años. No, no se puede creer que hayan pasado 41
años. Pasado tantos años desde aquel hecho. En el año 755 a.C., vamos a irnos bien lejos.
Oye, pero el reloj de arena tuyo, disparando la arena.
Hoy estoy. Muy, muy lejos de aquí. Es marcado de manera oficial como el día de la fundación de la ciudad de Roma por Rómulo y Remo, este último nombrado su primer rey.
chicos, y decir algo de la loba, Luperca, pero no me dejaron. 6:15 de la mañana y ahora llega la voz dulce, inconmensurablemente hermosa, de la hija de Viñoli, Carolina Morales. Viñoli, para hablarnos de ciencia y tecnología.
¿Qué es Twitch y qué hay detrás de sus millonarias audiencias? Si no sabes qué es Twitch, ve y pregúntale al pariente en casa que no supere la treintena. Es una plataforma de videos en vivo en línea que en los últimos años consumen tus hijos, hermanos, sobrinos y primos más jóvenes. Para ellos es su televisión. Para situarte más o menos, por lo general se trata de una persona que pone una cámara frente a su computadora, empieza la transmisión en vivo y desde su silla charla directamente con su audiencia sobre cualquier tema que te pueda ocurrir mientras juegas un videojuego, analiza una noticia o comenta publicaciones en la red. Al principio, Twitch lo usaban fundamentalmente los gamers, aficionados a los videojuegos que retransmitían sus partidas con toda una red de seguidores. Pero con el paso de los meses, la plataforma ha mutado rápido y se ha llenado de creadores de contenidos con canales de toda índole. Influencers, cocineros, viajeros, periodistas o artistas. Ser streamer, como se le conoce a los que retransmiten, parece estar de moda. El crecimiento es tal que muchos debaten si la consolidación de servicios variados como YouTube, Netflix y ahora Twitch están propiciando la decadencia de la televisión tradicional. La socióloga estadounidense Teal Taylor, especialista en cultura gamer online, entiende que es un debate válido y pone un ejemplo. Antes, los organizadores de eSports soñaban con que sus competiciones fueran transmitidas en las televisiones tradicionales, pero poco a poco se han ido convenciendo de que en realidad no la necesitan. Sin embargo, hay quienes opinan que es un error plantear el fenómeno Twitch como un ladrón de audiencias de televisión. Lo que pasa es que ahora consumimos muchos medios diversos. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Gracias a Carolina Morales Viñoli. Son las 6:17 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Así mismo es.
Ella estaba hablando de los gamers. Eso también es, son los juegos estos. Y hay quienes han inventado juegos y sí, los han patentado y de ahí también pues han ganado muchísimo dinero.
Sí.
A pesar de que tú sabes que hay una competencia muy... no sé cada qué tiempo se hace, donde juegan online todos estos gamers y se ganan una cantidad de dinero asombrosa.
Yo tengo un amigo que inventó, tú sabes el Tetris, que van cayendo
sí,
las...
Sí, claro.
Él lo jugaba y se quedó mirando el Tetris y esto fue hace más de 30 años. E inventó uno y le puso el triste, no sé, para... porque fue más ingenioso en lo que él inventó que el nombre que le dio. Pero lo hizo más complicado porque le puso otras figuras más complicadas y era exactamente lo mismo, iban cayendo. O sea que esta, la gente que tiene, que son genios de la programación y que tienen la visión de inventar, hasta en eso se pueden...
Sí, este es un mundo muy grande, este de los gamers. Sí. Si pasan juegos, tú tienes que comprar juegos para poder, entonces, si ganas en algún momento, en alguna escala, pues tienes que seguir comprando estos juegos para seguir jugando. Y para poder llegar a un estatus de gamers y poder participar en todas estas competencias que hacen online. No, no. Y los chicos son los más inteligentes para eso, ¿no? Ya sí, el cerebro de nosotros no da para...
No.
Para estar...
Si ahora tú le das a un...
Todo el tiempo.
Tú le das
no,
a un niño
favor,
chiquito un libro y le pasa el dedo por encima de la fotografía pensando
a ver,
que la
a ver cómo
se va.
¿Cómo se va?
¿Sí?
Así mismo, sí, así mismo, mismo.
Si tú fueras a inventar algo, ¿qué inventarías?
¿Qué inventaría? ¿Qué inventaría? No sé, inventaría algo que tenga que ver con, no sé, con la música que me gusta, con la moda, con la transportación, sí. Algo que no tuviera algo, pero que casi todo en lo de la transportación está inventado. Hasta Marte ya estamos llegando, así que
sí,
no sé. Elon Musk se me adelantó.
Sí, yo inventaría algo que me parece que es imposible, pero bueno, es un sueño. Para un cuento de ciencia ficción no tiene precio, un extractor de ruido. un extractor de ruido.
Está bien.
O sea, ahora
mira, y ahora una... que estás hablando de eso, yo estoy pensando, sí, un extractor de ruido que se lleve también a las personas que hagan ruido.
que se lleve lo que está en los controles.
A la gente que hace ruido, mira qué bien. No, tú te imaginas, me gusta tu invento.
El ruido, tú sabes que se expande en todas direcciones, pero que tú puedas inventar un aparato que tú dices, este ruido es molesto, pero lo produce un avión, una máquina, un tipo de maquinaria, algo en la fabricación, y tú puedas a través de ese extractor alar esas ondas sonoras. No se puede, pero bueno, no se puede de momento.
El ruido no es palpable, no lo puedes agarrar, pero...
Pero si tú pudieras alar...
Estás diciendo tu invento aquí, al aire.
No, pero es que lo que me queda de vida yo no tengo nada. A no ser que lo ponga en un cuento, no tengo absolutamente nada.
¿Cómo hacer eso? Probable.
¿Cómo hacerlo? Pero tú puedes succionar el aire, tú puedes succionar líquidos, o sea, gases y líquidos, pero ondas sonoras tú no puedes succionar.
Qué inteligente
tú puedes hacer. Tú puedes hacer, por ejemplo,
muy inteligente.
Que si tú pones aquí, vamos a suponer, una pared, si esto lo forras de corcho, total, sobre todo ahí donde está el cristal y lo forras de corcho y no ves las otras dos, nosotros casi podemos gritar aquí y no nos oímos y no sale nuestras voces.
No.
Sí, pero eso es porque estás cubriéndolo, pero sin cubrirlo, que puedas poner una especie de embudo y alar esas ondas sonoras. Eso sería tremendo invento.
Qué inteligente. ¿Tú te imaginas este que, señor con el que estoy sentada aquí?
¿Tú te imaginas que en una plaza te estén metiendo un discurso y tú desde una azotea lejana hagas así, conectes el extractor de ruido y la voz de esa gente está así, ¡fua!
Bueno, eso es fácil.
Y tú, te la chupes.
Tú solo tienes que bajar el volumen. Solo tienes que bajar el volumen. Un saludo para Marta María, que está ahí desde bien temprano.
¿Qué dice Marta María?
Dice, acá escuchando claro y fuerte tempranito de mañana, un saludo a todos los oyentes que como yo están desde temprano en sintonía. Al cubano de Finlandia, un beso enorme. Hoy tienes el día off, que estás ahí escribiendo desde bien temprano.
Se metió a jefe.
Nada, parece que ahora es jefe.
Se metió a jefe.
Así es la vida, señores, así es la vida. Unos suben, unos bajan.
Como el cachumbambé la vida.
Como el cachumbambé es la vida. La vida va ahí subiendo.
¿Tú sabes que ahora hablando?
Subiendo y bajando. Hablando... ¿Te acuerdas que el tema musical? Subiendo y bajando, bajando sí, y subiendo. Así es la vida. Subir y
bailando,
bajar.
Bailando.
Subir y bajar. Sí, oye, qué tema musical este tan facilito.
Sí, tú sabes que tengo
con dos palabras, subiendo y bajando.
Así es la vida. Tú sabes que tengo un amigo que tiene un chiquito y le dije, papá, quiero montar a Cachumbambé, quiero montar a Cachumbambé. Y el tipo
fue
a un tipo, la ferretería, y compró una de las tapas de esas de inodoro que cuando tú las bajas, ellas van así cayendo suavecito porque tienen un mecanismo, yo no sé cómo es el mecanismo, que van cayendo, en lugar de hacer ¡prácata! Y dar el golpe. No,
para que no dé
está
el golpe.
Más suavecito. Uh-huh. Le digo, niño, siéntate ahí. Ahora impúlsate con los pies.
Ay,
y tiene chiquito arriba el inodoro, sube y baja.
Los cuentos de Jaco.
Ay, Dios mío.
Ay, Marta María, alégrate que todavía no ha comenzado a hablar de su deporte favorito.
Ahorita le disparo algo de boxeo a Marta María.
¿Te quedaron efemérides por ahí, por supuesto?
No, por supuesto no.
No, no te quedó nada.
No, por supuesto.
Pero
no.
Yo sí tengo aquí algunas cositas. Mira, en el año 1818 nos vamos para Cuba, nace el escritor cubano Anselmo Suárez Romero. Él se destacó en el género de la prosa con novelas como Francisco, que es su obra cumbre, en la que él describe las condiciones de las que vivían los esclavos en la isla. Así que ya saben. Dicen que hoy nació también el inventor y empresario británico James Stirling, considerado el papá de la bicicleta, porque fue quien la patentó. Mira, hablando de inventos, en el año 1874, y convierte a esta cosa en una gran industria a nivel mundial. Mira, la bicicleta nunca muere.
No, y ahora le han puesto una batería, y entonces la gente cuando quiere pedalear, pedalea, y cuando se cansa, conecta la batería y ya, sigue con la batería andando. ¿Qué?
Yo no sé montar bicicletas, esa hay que mover. No, yo no sé. Esa que tú estás hablando de baterías, que yo tengo que dar pedales.
No, tienes que dar pedales.
No tengo que dar pedales.
No.
Es como un motorcito.
Bueno, no suena porque es de batería.
No suena. Sí, pero te digo, hace, es como la función de desplazarte, sí, de esa manera. Mira qué bien. ¿Te acuerdas de los Rikimbili en Cuba?
Sí, como
qué
no.
Qué ruido. Mira, ese era un ruido que tú sabías. Si alguien tenía un Rikimbili, venía cinco manzanas adelante y ya tú sabías que iba a llegar a tu casa. Sí, pero sí, el cubano es el...
Entonces tú no sabes montar de bicicleta, no, ni con las rueditas al lado.
No, pero yo estoy muy adulta para ponerme a montar bicicleta en ruedita. No.
Si yo te doy 100 pesos, tú sales por la calle montando bicicleta con rueditas al lado.
No, gracias. No. Este niño me quiere poner aquí en problemas, pero no sé montar bicicleta, nunca aprendí. Me Oye. Di muchos golpes, muchos golpes aprendiendo. Y intentando aprender, y al final, bueno, pues desistí. Dije, no sé. Y
oye, punto. Mira, para ti, que en este caso, y esto es serio, y esto es muy serio, para ti que eres mujer, uh-huh, un día como hoy en Francia las mujeres consiguen el sufragio femenino. Dicen los historiadores comunistas que la mujer obtuvo en el año 1959 toda la emancipación posible, y a partir de ese momento sí serían libres. Bueno, pues el derecho femenino el derecho al voto de las mujeres en Cuba fue de 1934. Uh-huh. Oigan esto, en Francia, 1944, en Cuba. 10 años antes,
así mismo.
O sea que cuando uno aquí desde el exilio se encuentra con datos en los cuales corroboramos que Cuba en los primeros años del siglo pasado era uno de los países más adelantados del mundo en muchísimas cosas, la gente, tú estás exagerando.
Eso es
tú
mentira.
No estás
te dicen
exagerando.
Es mentira, no estamos
Es verdad. Es verdad.
Bueno, sí, después de ¿cuántos años?
Bueno, 6 y 26 minutos de la mañana. Lázaro Domínguez con el estado del tiempo. Bienvenido.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda, Deudy, Fuerte Viñores y los amigos de Radio Martí. Tú sabes que Alfredo Fuerte Viñores me dijo que si tú patentizas el CD del reggaetón, ahí tú tienes una cajita de ruido. Lo que tiene que abrir la mamá y ya.
Qué bueno.
Sí, lo que tiene que registrarlo y ya.
No vamos a hablar de eso porque no vamos a poder invitar a ningún reggaetonero aquí al programa.
Bueno, Exilio y Alfredo, desde un amplio centro de bajas presiones esta mañana sobre el Atlántico Occidental, se extiende un frente estacionario que alcanza la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo por el sur de Fort Myers, acompañado de nublados y lluvias que atraviesan las aguas del Golfo y hasta un centro de bajas presiones sobre las costas de Veracruz. El frente estacionario está provocando actividad que llega aquí al sur de la Florida y llega hasta la zona de Los Cayos. Así que el día de hoy, lluvioso. Para Cuba, nublados en las provincias occidentales, con chubascos aislados más frecuentes en Pinar del Río y Artemisa. Chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles en la región occidental del nordeste, desde 10 hasta 25 kilómetros por hora en las regiones central y oriental. Poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana. Fíjate las asociaciones que hace uno cuando oye un nombre, ya sea de una persona, de un lugar, lo que sea. Dice Lázaro Domínguez, las costas de Veracruz. Y eso me llevó
¿A Veracruz?
Me llevó a la película Veracruz del... Una película western, del género del oeste, del 54, que reunió un plantel de estrellas. Era Gary Cooper, Burt Lancaster, Sarah Montiel. Aparecía Charles Bronson, muy jovencito, en esa película. Fue la primera película de Sarah Montiel en Estados Unidos, esta Veracruz. Y Denise Darcel, caramba. Tengo un amigo que vive aquí en Estados Unidos, ya es una persona que tiene más de 80 años, obviamente, estamos hablando de una película del año 56, señor Fernando Bruna, que tiene una larga historia, era amigo de Denise Arcel. Mira qué casualidad, todas las asociaciones una película.
La vida es un pañuelito,
sí, señor,
qué interesante,
sí, señor.
Y como la vida es un pañuelo, siempre la gente está escuchando acá, Tempranito de Mañana, y cuando comenzamos a hablar de algún tema, pues rapidito se enganchan. Dice ya Quisito que él inventaría un sensor que detecte y que bloquee las energías negativas de las personas.
Se volvería más rico que Elon Musk.
Muy, muy rico. También nos escribió Félix Navarro y dice que, por supuesto, para él lo importante sería algo para inventar el fin de la dictadura en Cuba.
Bueno.
Eso tiene muchas aristas y mucha tela por donde cortar, como le digo yo, Félix Navarro.
Félix le costaría muchísimo. Creo que yo invento más rápido el extractor de ruido. Que Félix Navarro.
Ya le dije a Félix que eso nos ha dado muchísimo dolor de cabeza. Pero que, bueno, los buenos cubanos seguimos haciendo el intento, ¿verdad?
¿Cómo no?
Seguimos haciendo el intento.
Ese invento de Félix es el mejor del mundo.
Seguimos haciendo el intento.
6:32 de la mañana. Si esperan 3 segundos, son las 6:33. Ya, 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, estas son las informaciones. Autoridades de la prisión Kilo 8 de Camagüey comunicaron a la familia de Leandro Cerezo Sirut que el preso político está recibiendo atención psiquiátrica dentro de la cárcel. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La salud mental y física del prisionero político Leandro Cerezo Sirut se ha deteriorado durante el tiempo que ha cumplido de una condena a privación perpetua de libertad que recibió cuando solo contaba 19 años. Ha dejado de alimentarse y, según varios de sus compañeros de reclusión, vomita sangre, está extremadamente delgado, se comporta de una manera inusual y aparentemente ha enloquecido.
El jefe de la prisión le hizo una llamada a mi hermana. Según él, tenía a Leandro al lado y se lo puso para que hablara. Y Leandro, las únicas palabras que habló, si es que era Leandro, porque mi hermana no le reconoció la voz. La voz que le habló a mi hermana le dijo que no tenía ánimos ni de hablar.
Denunció su madre, María Victoria Sirut, desde Las Vegas, Estados Unidos.
Ya en Cuba entregamos cartas a la fiscalía y mi hermana llamó por teléfono y entonces, bueno, según la fiscal Sonia, lo están atendiendo un psiquiatra. Yo no creo nada de lo que dicen ellos, porque en todos estos meses, desde noviembre, todo lo que salió de la prisión fue mentira.
Leandro Cerezo Cirut cumple cadena perpetua desde 2007 por un incidente en el que participaron otros 4 reclutas del servicio militar que se amotinaron apoderándose de armas de combate de la unidad militar de tanques de guerra ubicada en Managua, La Habana, con el propósito de escapar ilegalmente del país. Durante los hechos resultaron muertos 2 militares. Los 5 reclutas condenados fueron declarados 2 años más tarde por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional como presos políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y han desalojado en la localidad de Morón a una familia que ocupó ilegalmente una propiedad del Estado en malas condiciones y que además lleva 15 años reclamando una vivienda. Tomás Cardoso tiene esta información.
Daisy Espinosa Chávez, directora municipal de la vivienda en el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, encabezó junto a varios de sus empleados un desalojo realizado en la calle A entre Luz Caballero y Padre Cano, en una casa abandonada y en pésimas condiciones que pertenece al fondo de la vivienda local, donde habían penetrado ilegalmente una abuela junto a su hija de 21 años y el nieto menor de edad, quien están desamparados. Así lo cuenta Ileana Hernández, que hasta hace un año era inspectora en el cuerpo de supervisores integrales en el gobierno municipal, de donde fue despedida por denunciar casos de corrupción. Y desde el 2005 está solicitando al menos un solar para construir una casa. Actualmente duerme donde puede con la ayuda de familiares y vecinos.
Bueno, mi pedido en un solar siempre ha terminado en que me dicen de que tengo que esperar porque no hay disponibilidad de terreno. Pero estoy así desde el 2015, esperando y no hay una solución. Entonces decidimos meternos en una casa que pertenece al fondo de la vivienda, que de hecho está en pésimas condiciones. Nos metimos viernes en la madrugada con mi niña y mi nieto.
Ya el sábado a las 5 de la tarde se personaron los funcionarios de la vivienda y planificación física, entre los cuales se encontraba también Lidia Margarita Rivero Pérez, subdirectora técnica.
Y entonces, bueno, ella vino, tiraron las tablillas al piso, me rompieron un candado que yo había puesto afuera, yo puse candado por dentro, pues no tenía seguridad. Entonces, como no podían abrir la reja por el patio del vecino, se metieron, rompieron la puerta que estaba al fondo, entraron, me rompieron el candado que estaba adentro, y entonces, bueno, pues ya te podrás imaginar cómo sería todo.
Previo al desalojo, la comunicadora independiente de la Agencia de Prensa Libre Avileña, Dairis González Ravelo, fue detenida junto a su esposo cuando se dirigía hacia el lugar.
El sábado yo me dirigía a apoyarla, nos detuvieron, estuvo la detención mía y de mi esposo antes de llegar ahí por parte de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado y no pude presentarme en el lugar para hacerlo todo en vivo y en directo. Esa represión que se ve ahí cuando el desalojo no fue el pueblo como tal, son funcionarios de la vivienda y de IPS.
En un reciente informe confeccionado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba señala que la isla tiene un déficit millonario de viviendas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el periodista independiente cubano Henry Constantín participó ayer martes desde Cuba en la jornada inaugural de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa. Constantín, que dirige la publicación digital La Hora de Cuba, explicó que el arresto domiciliario a la prensa independiente se ha vuelto el pan de cada día en la isla. 3 colegas se encuentran retenidos en sus casas desde el miércoles pasado. Las retenciones se deben al Congreso del Partido Comunista de Cuba, que terminó el lunes, dijo Constantín, en conexión desde la provincia de Camagüey. Dijo que cada vez que hay una fecha relevante, las viviendas de los periodistas amanecen rodeadas por agentes de la seguridad del Estado. Los teléfonos se han vuelto una herramienta poderosa, por eso los arrebatan, añadió. Constantín, que afirmó no haber avisado en redes sociales de su participación este martes en el panel de la CIP para que no cortaran su internet, destacó que a fines de noviembre unas 300 personas protestaron cerca de 10 horas en la calle frente al Ministerio de Cultura para que cese la persecución de periodistas independientes. También habló de la protesta en el barrio de San Isidro, donde varios artistas y comunicadores realizaron una huelga de hambre. Y en otra información, el ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fue declarado el martes culpable de los 3 cargos de asesinato y homicidio involuntario por los que estaba acusado por la muerte del afroamericano George Floyd en un caso que dejó al descubierto profundas divisiones raciales en los Estados Unidos. El informe lo tiene la agencia AFP.
El ex policía Derek Chauvin fue declarado el martes culpable de los 3 cargos de asesinato y homicidio involuntario, por los que estaba acusado por la muerte del afroestadounidense George Floyd. El ex policía blanco de Minneapolis fue hallado culpable en decisiones unánimes del jurado de 7 mujeres y 5 hombres, que deliberó a puerta cerrada durante menos de 2 días al final de un juicio de 3 semanas. Chauvin, de 45 años, podría pasar décadas tras las rejas por el asesinato de Floyd en mayo de 2020, que provocó protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial en todo el mundo.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana de hoy, miércoles, el ombliguito de la semana, 21 de abril del año 2021. Vaya comprando el arbolito de Navidad, que el Cinta dice que ahorita se acaba el año.
No me
exagerada.
No me quieren creer.
Okay. Exagerada.
Aquí estoy.
Tú sabes que sonó mi teléfono hoy por la mañana y me empezaron a llamar por teléfono. Yo dije, déjame ver quién es. Y yo dije, bueno, pues nada. Me llamó. Y tengo que empezar por esta persona, por su jerarquía. Y nada más y nada menos que me llamó la reina Isabel II de Gran Bretaña.
95 años,
hoy es el cumpleaños de la reina.
Señores.
Así que, claro, no me llamó ella directamente, mandó al secretario del secretario del tercer secretario.
Ella no iba a perder su tiempo
y
contigo.
Y el tercer secretario no estaba disponible y me puso al ayudante. O sea, no fue ella, pero bueno, de todas maneras, el recado vino de parte de ella. Así que a su alteza, muchas felicidades. 95 años.
Un cumpleaños que va a ser diferente este año, sí, porque ha perdido a su esposo.
Y menos mal que no coincidieron los 2 días, porque hubiera sido ese evento, es triste.
Así mismo.
Pero 95 años y se mantiene bien de su mente y en el cargo. O sea que, oye,
sí,
no todo
ahí
el mundo.
Está.
No
el mundo. Hijo esperando ciertas cosas para ser rey algún día.
No, creo, no.
¿Tú
no
crees que no?
No?
No, no, pero en algún momento ella va a tener que ceder ese poder. 95 años, ok. Ella, me imagino, tiene todo un andamiaje. Y vamos a hablarlo así, detrás de su persona para mantenerse tan lúcida y para seguir gobernando un país. Pero va a llegar un momento en que va a tener, por cuestiones de la vida,
sí,
por cuestiones de la vida, la mente comienza a fallar, hay algunas cosas que no va a poder seguir realizando. Si al menos no lo deja, va a tener que delegar muchísimo más en su hijo y en el resto de las personas que están
no, ahí. No, la edad le pasa la cuenta a todos.
A cualquiera,
señor. Mira, el Papa Juan Pablo II, pobrecito, no se podía incorporar y muchas veces cuando se estaba oficiando misa se quedaba dormido.
Así
¿por
mismo?
¿Por qué? Porque es la edad.
Es la edad, señores. La edad. Hablando.
Pero si otro que no era Papa cuando salía
no.
A tú sabes quién, Barbatruco, tú sabes que salía, lo que pasa es que la televisión nunca lo puso.
Así mismo.
Pero cuando da su vueltecito por ahí que habían actos oficiales, se quedaba dormido también.
No, no, es la edad.
Es la edad.
Como dice uno de los muñes de Mafalda, lo que es tener el chupetín por el mango y no querer soltarlo.
Sí, señor. Sí, señor.
Cuando tú tienes el poder, aferrarse al poder también a veces es malo, porque quizás no ves más allá de tus narices. Eso es lo que ha pasado allá, donde tú sabes.
Sí. No,
allá en Cuba,
además,
como dice un tema de Boris Larramendi, se aferraron al poder y claro, pensaron que eran los genios y los únicos que podían llevar los destinos y las riendas de un país y nada. Mira toda la debacle a la que nos han llevado,
claro,
totalmente.
Además, no es un problema de edad. A veces uno está cansado. Cualquier día una persona buena y sana se queda dormido. Viñoli.
Sí, también.
A ver, viejo, despierta.
Bueno, mira, hablando de edades, de personas centenarias o casi centenarias, en el año 2018 muere de causas naturales Navi Tajima. ¿Y quién era Navi Tajima? Bueno, ella era una super centenaria japonesa. Ella muere a los 117 años, siendo hasta ese momento, el de su muerte, la persona viva más anciana del mundo y la última persona conocida que había nacido en el siglo XIX. Ella nació en agosto del año 1900. Ella se llamó Navita Jima y, bueno, murió con 117 años en el 2018. Por supuesto que estaba ahí en los récord Guinness, ¿no? Y hablando de récord Guinness, ayer, mira, yo estoy así, y hablando de tal cosa y hablando.
¿Tú te imaginas que hubiera sido una mala suegra esa señora?
No, no, lo hubiera. No,
oye,
por favor.
Oye, pobre de yerno y nuera y todo.
Así, así mismo.
Dice, pero esta vieja, ¿hasta cuándo?
Así mismo. Ayer vi un pequeño video, creo que fue de Telemundo, que me brincó en la computadora, de un muchacho que vive en Venezuela, que es la tercera persona más alta del mundo. El muchacho, es impactante la manera que ha crecido este chico. Es enorme cómo en medio de todas las dificultades que está pasando Venezuela, su casa no es normal porque la han tenido que adaptar a la forma de este muchacho para que pueda. Imagínate que hay un zapatero alemán que es quien le hace sus zapatos.
¿Y cuánto mide, muchacho?
Mide muchísimo, no lo recuerdo ahora. Mira, no anoté los datos, señores, pero es la tercera persona más alta del mundo, vive en Venezuela.
Sí, dos metros y pico largo.
Altísimo. Y el problema de él es que si no consume ciertas medicinas, pues él va a seguir creciendo. Y con todo esto de lo que está pasando en Venezuela, pues no ha tenido hace como 5 años, dice, que no ha podido seguir el tratamiento que le tienen que poner anualmente. Señores, a veces nos quejamos de la vida. A veces pensamos que nuestros problemas son grandes. No, él es grande y él tiene un problema grande porque no puede hacer una vida normal, porque nada. Porque él dice que lo único que le pide a la vida es no seguir creciendo.
Que aparezca en la medicina. 6:45 de la mañana, y hablando de medicinas, llega el segmento de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. Entonces, estos componentes es lo que hacen la sal común que nosotros conocemos, la que utilizamos en los alimentos. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
6:48 de la mañana. Muchísimas gracias a la doctora Maritza Fuentes por ese comentario sobre salud. Y sí, vigile mucho la sal, porque la sal no es muy buena en exceso. Eso va deteriorando los riñones y no sé qué, no sé cuánto. Hay gente que dice, vamos a utilizar la sal de ajo. Claro, mencionar esto para el pueblo cubano, la gente dice, pero hombre, si yo no tengo sal de mar aquí, la sal común, sal de ajo. Bueno, existe también sal de ajo que no sala igual, obviamente, pero es parecida y es más saludable porque tiene menos sodio. ¿Tú cocinas con sal de ajo?
No me gusta, pero no consumo mucha sal tampoco. Cocino muy, muy bajo de sal. No la elimino totalmente porque comer sin sal. Hay personas que obligatoriamente lo tienen que hacer. Pero bueno, yo siempre recuerdo el cuento este del rey, que cuando la hija le dijo, te quiero como la sal, la encerró en una torre. Uh-huh. Y la cocinera dijo, él va a saber ahora por qué la hija le dijo todo esto. Y comenzó a cocinar todos los alimentos sin una pizca de sal. Cuando se lo fueron a comer, pues no pudieron. Y ahí el rey se dio cuenta de la importancia del amor que tenía su hija por él y también la importancia de la sal en la alimentación.
Claro, por eso algún dirigente del otro lado le dijeron, te quiero como la carne de res.
Pero la sal en Cuba también está perdida. Las personas se quejan muchísimo de que no la pueden hallar en los establecimientos. Estamos rodeados de mar y no hay sal. Estábamos hablando de este muchacho que te dije que era el muchacho más alto, el tercer muchacho más alto, la tercera persona más alta del mundo, y también tiene el récord de el pie más grande del mundo. Este artículo que hay para acá es del 2016, pero esto que vi fue de hace muy poco, es decir que este muchacho ha crecido muchísimo y usaba cuando aquello la talla de zapato número 66,
pero eso en 10, 12, 14, 16, ¿cuánto es?
No sé, porque a lo mejor hay...
66, no, eso...
Dice aquí que la talla 66, y como te dije, es verdad, los zapatos se lo hace desde hace muchísimos años, un zapatero alemán que se llama George Wessels, que es un zapatero alemán especializado en ayudar a personas en todo el mundo que no consiguen tallas grandes en las tiendas regulares. Este hombre se dedica a hacer zapatos de estos que tú no puedes, si tienes el pie muy grande, hallar en las tiendas. Así que fíjense, qué interesante que pueda ayudar a este muchacho. En aquel tiempo él decía que los pantalones se los hacía un sastre porque la última camisa también la había comprado hacía muchísimos años porque no conseguía tallas grandes. Así que ya saben, dice que sufrió mucho bullying, mucho, mucho. Pero que al final dijo, nada, voy a seguir para adelante porque la vida sigue.
Claro.
Él ha seguido creciendo, señores. Se le mandó a hacer una cama especial. Imagínate. Tiene...
Pero el transporte también es un engorro, porque si te vas a montar en un auto, no cabes.
¿Cómo montar?
Si te montas en una guagua, tienes que bajar la cabeza. Tienes que montar en autos descapotables o estar enurruñado. Tú sabes que ese tipo de personas que es extremadamente alto ni siquiera sirven para jugar baloncesto.
No.
Porque la movilidad que tienen no es la agilidad que tienen los jugadores que son altos, pero son jugadores que tienen tallas normales. Porque, por ejemplo, para jugar baloncesto, si tú mides 2 metros, pues nada. Se ve en la televisión, casi todo el mundo tú lo ves y 2 metros, y bueno, pero claro, ya 2.20 y pico largo, y además no es producto de un desarrollo del deporte y de buena alimentación, de dieta ni nada. Esta altura es producto de una enfermedad, porque tiene a lo mejor problemas glandulares, qué
sé yo. Y si ves a este muchacho desplazándose, ajá, tú dices, pobrecito, casi no puede caminar. Marta María, que muchas veces se han quedado sin sal y han tenido que acudir a los vecinos. En fin.
Mira. 6:52 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Bueno, buenos días.
Y buenos días, Exilio, a todos.
Buenos días, Edemio.
A Teudi, buenos días. Y al inquieto, ¿no? Fuentes Viñores. Y también a Fuentes Cortés, ¿por qué no? Porque trabaja en nuestro programa Deportes con los Grandes. Hoy tendremos una sorpresa y mañana estaremos hablando con uno de los grandes peloteros de todos los tiempos, mañana jueves. Una sorpresa, yo le digo Posadita, tiene 87 años y bueno, hizo historia, no solamente Leo, sino la familia Posada. Desde ayer, Jacomino, eso fue, comenzaron a jugar ayer, ¿qué te parece? ¿Saben qué año comenzaron a jugar?
En el 40.
40.
¿Adiviné?
Te refieres al siglo XVIII, ¿no?
Bueno, pero...
No pongas a Jacomino en ese problema ahora, por favor.
Comenzaron a jugar ayer en Cuba, 1898. La familia Posada, una rica historia, señores.
Larga.
Que terminó con Jorgito, que ganó series mundiales con los Yankees en el 96, 98, 99, 2000. y la última en el 2009. Y bueno, es asistente especial de Derek Jeter, de los Marlins, y vive acá en Miami, en la parte del Southwest. Y bueno, una historia, señores, increíble, de los Posada, la familia Posada, de ahí del Vedado, en La Habana. Esta entrevista, bueno, ya hablamos con Posada, nos confirmó que va a estar mañana jueves con nosotros en Deportes de los Grandes, y hoy tendremos una sorpresa grandísima también, a las 10:30 de la mañana. Bueno, sobre los cubanos, señores, anoche, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, Joan Moncada, ayer martes, muy bien, disparó un doble, impulsó una, anotó una. Pito Abreu, conectó un sencillo, pero por si fuera poco, disparó dos jonrones. El muchacho del poblado mal tiempo, impulsó tres y anotó tres. Yamani Grandal también estuvo bien, impulsó dos con un jonrón. Y Luis Robert Moirán, que por poco tiene noche perfecta, de 4-3 con un doble, una anotada, aumentó su promedio ofensivo a 310. Y con esta recia ofensiva del equipo de los Medias Blancas, encabezada por estos cuatro cubanos que mencioné, bueno, Chicago, los Medias Blancas, le ganó 8-5 a los Indios de Cleveland. Y la victoria fue para otro cubano, un cubano-americano nacido aquí en Miami, Carlos Rodón, el hombre que logró hace una semana unos himnos run, estuvo a punto de lograr un juego perfecto en las Grandes Ligas de béisbol. El cubano-americano Rodón anoche lanzó tremendo partido, se adjudicó su tercer éxito del año 2021 en las Grandes Ligas sin derrota. Lanzó 5 entradas, le conectaron solamente 3 hits, le anotaron una carrera que fue limpia, ponchó a 8, y su promedio, a lo mejor Roja Comino, Exilda, me pueden prestar una lupita por hoy, no me hacen el favor, por lo menos que sean 10 segundos, o el inquieto, o bueno, cualquiera ahí, Teudi, porque no veo muy bien aquí el promedio de Rodón. 0.47. Increíble lo que está haciendo hasta ahora Carlos Rodón. Esto fue la victoria de los Medias Blancas, pero el equipo de Atlanta perdió un gran partido ante los Yankees, 3-1. Guillermo Heredia, el matancero, disparó un doble, había conectado la semana pasada 2 jonrones en un partido, y bueno, Guillermo Heredia, anoche de 4-2, un sencillo, un doble, una anotada, batea 333, pero su equipo de Atlanta perdió ante los Yankees. Y por los Yankees, cerró el partido el holguinero, el cubano Aroldi Chapman, salvó su segundo partido, una entrada, 2 ponches, y aquí no necesito lupa, Jacomino y Exilda, solamente con mencionar y decir que su promedio es de 0.00, la efectividad de el cubano Aroldi Chapman, que ya acumula 277 salvados, 2 este año, o sea, le faltan 23 para arribar a la cifra de 300, y estamos hablando de un pitcher que ha logrado salvamentos en más de 30, ¿no? En 7 oportunidades en cada una de sus temporadas. Desde que comenzó en el año 2010 con el Cincinnati, bueno, después estuvo con los Yankees, pasó a Chicago en el 2016, en el mes de julio, el 31 de julio, y por suerte ese año, por primera vez en 106 años, el equipo de los Cachorritos ganó la Serie Mundial. Y ahí, bueno, lanzando Chapman, también estaba el Junior, el Mora Junior, y el habanero Jorge Soler. Así que muy contento con lo que está haciendo hasta el momento el zurdo Holguín, Aroldi Chapman, que reitero, este año no debe tener, si no se le lesiona, por supuesto, ningún problema, ninguna dificultad para arribar a los 300 juegos salvados en las Grandes Ligas. Después voy a complacer a Teudi, a hablar de la NBA, pero el equipo de Teudi, bueno, vamos a ver, porque ha mejorado últimamente el Miami Heat. Así que, deportes, buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga, yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:59 de la mañana, casi las 7 de la mañana, y con ese pomito de aceite de 3 gotas que tiene Exilda, ya se fueron 2 medias horas. Está escuchando Tempranito y de mañana. Exilda, tú sabes quién fue Anthony Quinn. Anthony Quinn, ese grandísimo actor y cineasta mexico-americano. Anthony Quinn trabajó en un sinnúmero de películas, y el otro día estábamos hablando del Museo de Cera de donde quieren quitar a este señor.
El de Nueva York.
Pero en el de España, hace muchos años, tenían a Anthony Quinn, y la figura de Anthony Quinn respiraba. Él pasó por ahí y vio su figura de cera y vio que respiraba, y claro, ya pasó mayor y escribió: gracias por tenerme aún respirando. Wow. Porque bueno, los demás imágenes del Museo de Cera eran de personas que estaban fallecidas. Uh-huh. y en la figura de él pusieron un mecanismo donde se veía que él estaba respirando. Así que el gran Anthony Quinn, que trabajó en películas, pero qué cantidad de películas, y estuvo trabajando hasta Zorba el Griego, creo que fue una de sus películas más famosas. Y en la década del 80 también hizo algunas películas, trabajó en una serie de televisión en los 90 que se llamaba Hércules, trabajó en una serie de televisión también, El Viejo y el Mar, en el 1990 con su hijo, trabajó con Kevin Costner, trabajó, bueno, con tantas y tantas figuras de aquella época. Hizo películas como Barrabás, Lawrence de Arabia, hizo... ¿Qué más hizo? Hizo... bueno, no me vienen a la mente ahora, pero trabajó con Kirk Douglas, con Errol Flynn, trabajó con muchísima gente. Nació en 1915, tuvo muchísimos hijos, después de 80 años tuvo también un hijo. Aquí en la televisión hispana le entrevistaron una vez.
¿Después de los 80?
Sí. En la televisión en español, aquí en Estados Unidos, ¿sí?, lo entrevistaron y le dijeron, ¿y por qué? Hombre, hablaba español perfectamente. Claro. Le preguntaron, ¿y por qué tú sabes que es hijo tuyo si tú tienes más de 80 años? Y le dijeron, tú ves el dedo este mío pequeño. Tenía el dedo pequeño, él jorobado.
Y el niño lo tenía igualito.
Jorobadito.
Esa era la marca.
Era la marca que dejaba Anthony Quinn.
La marca el dedo del pequeño, zorro.
Jorobadito, qué cosa más simpática.
Qué cosa.
7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El escritor Ángel Santiesteban ha reaccionado a la noticia de que Cuba, según la organización Reporteros Sin Fronteras, aparece entre los 20 países de una lista de 180 donde la libertad de prensa se encuentra en un estado grave. Santiesteban agradece además a esa organización la visibilidad que le dieron a su caso cuando fue llevado a prisión en el año 2013.
En el caso particular mío, Reporteros Sin Fronteras fue la organización que más se ocupó en los 2 años y medio de denunciar mi caso, mi encarcelación injusta. Yo creo que es una de las organizaciones que más credibilidad tiene en el mundo, y yo en caso particular le agradezco infinitamente todo el tiempo que estuvieron ocupándose de mí y me siento en deuda con ellos eternamente. Creo que ellos son muy objetivos, son que tienen un trabajo minucioso en cuanto a las denuncias y a los atropellos contra los periodistas, y me parece de una utilidad inmensa que ellos hayan puesto a Cuba en uno de los últimos países que menos respeta los derechos de los periodistas, de los informadores.
En otra información, el PEN Internacional, una organización defensora de la libertad de expresión e información, denuncia los abusos del régimen cubano contra el autor de un libro de cuentos infantiles. Pedro Corzo amplía esta información.
Alicia Quiñones, coordinadora para América Latina del PEN Club Internacional, denuncia el acoso de las autoridades cubanas contra el escritor Andrés Gómez Quevedo por escribir un libro de cuentos infantiles.
El PEN Internacional tomó la decisión de tomar este caso, de denunciar el acoso de las autoridades cubanas en contra del escritor Andrés Gómez Quevedo, quien publicó a finales de 2020 un libro de literatura infantil para niños. Obviamente, sí, digamos, lo que hace todo escritor, que es retratar su realidad o crear a partir de su realidad o a partir de la imaginación, ¿no? No precisamente todos los libros son una crónica de la realidad. Sin embargo, este libro para niños que se titula Los árboles que querían volar fue publicado al enterarse las autoridades cubanas de la existencia de este libro físico en Cuba. Entonces fueron a retirar y a confiscar los ejemplares de manos de la gente cercana a quien había regalado el autor pues este libro. ¿Por qué? Porque estaban retirando y confiscando estos ejemplares e interrogando a las personas. Las autoridades consideran al libro como subversivo. ¿Por qué lo consideran subversivo? En la historia del libro básicamente habla sobre unos árboles que quieren salir volando porque ya no soportan las leyes de su opresivo rey y pues recurren a la ayuda de un niño y un hada. Pero en este caso los personajes pues tratan de sobreponerse a un mundo de miedo, de persecución y obviamente pues amenazas en contra de autores como Andrés Gómez. Es penosa esta situación, pero también nos habla el valor de la literatura y del poder de la palabra en nuestras sociedades y sobre todo en este siglo XXI.
El pasado 10 de abril se dio a conocer la publicación del libro Los árboles que querían volar, de Andrés Gómez Quevedo. Los ejemplares fueron retirados y confiscados por la seguridad del Estado por considerarlo subversivo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
En otra información, la embarcación Charles Sexton de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió este martes a 23 migrantes cubanos a Cuba de tres interdicciones de la semana pasada. Desde el 1 de octubre del año 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 183 cubanos en comparación con 49 migrantes cubanos en todo el transcurso del año fiscal que corre desde octubre a septiembre. Hemos visto un aumento del 80% en la actividad migratoria desde enero en relación con los últimos años, así dijo el capitán Adam Chain, comandante del sector de Cayo Hueso de la Guardia Costera. En la mayoría de los casos, los migrantes que intentan entrar ilegalmente a los Estados Unidos en barco a menudo viajan a bordo de embarcaciones inseguras y la mayoría de las veces van peligrosamente sobrecargadas. La Guardia Costera dijo que continuará ajustando las patrullas de buques y aviones para responder al aumento de la actividad de los migrantes. Y el vocero del Departamento de los Estados Unidos, Ned Price, declaró el martes que Washington no dudaría en usar recursos políticos adicionales contra Rusia como consecuencia del trato al que tiene sometido al disidente Alexei Navalny después que Estados Unidos impusiera sanciones sobre Rusia por el intento de envenenamiento del opositor. Price agregó que Estados Unidos quisiera mantener un diálogo constructivo con Rusia a pesar del aumento de tensiones entre los dos países por la situación existente en Ucrania y otros problemas que afectan la normalidad. Y en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega impone asedio policial y represión contra los ciudadanos que intentaban conmemorar las protestas sociales del año 2018. Los detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
Tres años después de que comenzaran las protestas sociales, los nicaragüenses siguen viviendo bajo un estado de represión y asedio por policías y paramilitares que este 19 de abril tomaron las calles de Managua y el resto del país para impedir cualquier manifestación popular que recordara las más de 300 víctimas que dejó la represión estatal en 2018. Los agentes policiales se apostaron en las afueras de las calles de los expresos políticos, opositores, activistas, periodistas y la sede de varias organizaciones sociales y políticas para impedir cualquier manifestación. El expreso político Lenín Salablanca difundió un video en el que se enfrenta a agentes de la policía que se encontraban en las afueras de su vivienda.
Estamos conmemorando 3 años de que ustedes empezaron a asesinar a este pueblo.
En tanto, en el departamento de Chinandega, simpatizantes sandinistas irrumpieron en la iglesia del Rosario, donde varios opositores se congregaron para leer una proclama, y en Managua, agentes policiales rodearon las instalaciones de la unidad médica nicaragüense, donde la opositora Alianza Cívica pretendía conmemorar las protestas sociales. La abogada Asunción Moreno expresó:
justicia para nuestras víctimas, libertad.
En este escenario, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, pronunció un discurso en el que dejó atrás las ofensas para los opositores para recalcar el valor del amor y la reconciliación.
Y donde el amor construye y el odio ha venido quedando atrás, porque con odio aquí nunca más.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Exilda, ¿tú te acuerdas cuando éramos tan jóvenes? Un poquito como ayer que estábamos allá en
Yo
Cuba.
Yo más joven que tú.
Ah, 6 meses. Aquella serie humorística argentina, No Toca Botón.
No Toca Botón.
Qué simpático era... Olmedo, el Gordo Porcel y sí. Javier Portales. Sí. Bueno, un día como hoy del año 1937 nació Javier Portales. Y esos tres hombres, esos tres actores argentinos, nosotros tuvimos la suerte de verlos en No Toca Botón. Ellos participaron en obras de teatro, en películas y toda esa serie de cosas que se hacen, pero nosotros los vimos fundamentalmente en No Toca Botón.
Sí, y porque era la serie que te correspondía por la libreta en aquel momento.
Bueno.
Sí.
La que compramos. Fachamos.
Hay que decirlo así. Sí. Tú veías lo que te ponían ahí. Lo que te ponían. Simple y llanamente. Y esas personas tenían una trayectoria enorme y hacían muchísimas cosas. Tú no lo sabías, tú no tenías manera de enterarte qué estaban haciendo los actores de determinada telenovela, de determinada obra, de determinada película, algún cantante, simple y llanamente porque esa era la que te tocaba por la libreta, esa era la que tenías que ver, y por eso es que nos recordamos tanto de todo eso y siempre estamos aquí. ¿Te acuerdas de tal cosa?
Exacto.
Porque no teníamos
para escoger
un diapasón de cosas donde tú decías, no, yo no los quiero ver en esto, yo quiero ver a ese mismo actor, pero en esto, haciendo esto, en esta película o en esta serie, yo no quiero ver esta. No te dieron la oportunidad ni de escoger, ¿eh? Te pusieron muñequitos rusos porque ellos querían que tuvieras ese tipo de muñequitos. No podías ver los muñequitos americanos porque ya, si acaso te ponían algunos, no, sí, me estás mirando porque sí. Porque es verdad todo lo que estoy diciendo.
No, me dice Viñoli, y el payaso Ferdinando.
El payaso Ferdinando, señores. Tú quedaba más miedo que risa, por
que
favor.
Vestido con 40 colores.
Con 40, que te daba miedo. Entonces, señores, eso es lo que siempre... Y volvemos aquí a tú quieres el cuento, que te haga el cuento de la buena pipa. Porque aquí tú te gusta determinado actor como actúa alguna actriz, lo que canta, y nadie te obliga y nadie te dice, no, esta es la serie que te toca hoy. No, tú tienes un diapasón enorme en Netflix o en Amazon Prime y tú buscas en tus canales de televisión, tú buscas lo que tú quieres ver, señores, y todavía siguen poniendo.
Por allá también nosotros buscamos lo que queríamos ver en el 6 y en el 2. Sí, en el 2 y en el 6.
Sí, y después es Multivisión. Y después llegó el paquete. Amén. Amén, bueno, al paquete.
Ya con el paquete.
Las cosas cambiaron.
Con el paquete las cosas cambiaron.
Porque tú podías, algunas cosas tú podías decir, bueno, ponme tal cosa en mi memoria, quiero ver esto. Habían cosas que todavía estaban censuradas y que todavía las censuran. Pero bueno, pero amplió muchísimo ese diapasón de cosas que tú podías ver.
Nada. Bueno, pues sí, esta
mira,
esa,
de no toca botón a donde cae.
Esa oportunidad que nosotros tuvimos de ver. Y otra cosa, nosotros le decíamos al gordo y el flaco argentino, porque claro, estaban Stan Lauren y Oliver Hardy, que eran el gordo y el flaco americano, pero después el gordo y el flaco argentino, Porcel y Olmedo, hicieron un sinnúmero de películas famosísimas, por supuesto, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, y cuando llegaron a Cuba, que nos las prestábamos con casete, nosotros disfrutábamos esas películas, que eran simpaticísimas.
Es lo que te digo.
Sí, señor. 7:14 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Verissimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: "Con 2/3 del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los 3 comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las 6 garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 7:17 de la mañana. Un día como hoy, 21 de abril, pero del año 2003, murió Nina Simone, cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues. Se le conoce con el sobrenombre de la alta sacerdotisa del sol. Dicen que tenía una, las personas que la conocieron, tenían una facilidad para variar su voz y un profundo repertorio de notas vocales que era, bueno, especial e incomparable. Vamos a escuchar un pedazo de una canción de Nina Simone para que se deleiten.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
Nina Simone fue luchadora por los derechos civiles de los negros aquí en Estados Unidos. Tenía, dicen que era una personalidad fuerte.
Sí, muy fuerte.
Como todas las personas que son genios, porque es difícil encontrar
una
persona.
Era una diva.
Exacto, exacto. Recibió un sinfín de nominaciones a premios Grammy. Fue reconocida con el Grammy Hall de la Fama en el año 2000. Y bueno, hay que oírla, y cuando uno la oye, ese chorro de voz que tenía Nina Simone, se da cuenta uno que está en presencia de una cantante. Muchas veces que cuando alguien quiere compararse o quiere asumir una comparación, le dice, si cantas como Nina Simone,
sí, claro.
Pues hay cantantes, y el otro día estábamos hablando de voces que son
únicas,
únicas y que tienen un sello.
Esta es una.
Exacto.
Esta es una. Tienen que ver ese documental, tienen que buscarlo. Es un documental que se llama ¿Qué pasa, Miss Simone? Y yo creo que es uno de los documentales más completos de la vida de esta mujer, porque incluso aparece su hija también hablando. Cuenta la vida galope que vivió esta señora. Entre las cosas curiosas, señores, porque bueno, sí fue luchadora por los derechos civiles, cantó muchísimo, esa voz fue inigualable. Tuvo una vida personal muy movida también, muy movida. Cuando ella se muda para Barbados, tiene una relación con el primer ministro de Barbados. Eso es un chismecito que les tengo por ahí. Ella hizo una campaña también para Chanel No. 5 y le dio la vuelta al mundo, la imagen de una mujer negra, de una mujer cantante negra que le dio la vuelta al mundo en el año 1986 con esta firma Chanel No. 5. Una de las cositas así curiosas de ella, ¿no? Dice la hija también que en algún momento, cuando ya ella estaba, bueno, ustedes saben, en una situación muy fuerte, pues que incluso le llegó a tener miedo a su madre, ¿no? Es un testimonio fuerte, porque él tenía un carácter fuerte, y con todas las cosas que pasó, muchas decepciones en la vida también, la llevaron a vivir en diferentes países, se fue acá a Estados Unidos muy decepcionado, y bueno, por ahí después siguió su carrera.
Yo creo que hay veces que este tipo de personalidad, cuando tiene desacuerdos y tiene desaciertos y tiene errores, que todo el mundo los conocemos, pero cuando se ven a veces acorralados por la injusticia, se forman, tienen
la
una
fama,
especie de coraza.
La prensa.
Exacto.
Que también las ataca mucho.
Pero la prensa, y sobre todo la prensa amarillista, que trata de buscar en ti lo que no hay, para nada más que vender más ejemplares.
Así mismo.
La persona se arma de un coraje, se pone una
coraza, un caparazón también, sí.
Que después dice, no, fulano es así, pero qué pesada, qué distante es.
Ajá, pero ¿por qué pasó con esa mujer? Pero, en el año 70 ya se va para Barbados. Porque no pagó los impuestos, ella había dado los impuestos en protesta por la guerra de Vietnam. Así que fue una luchadora de todo, ella enarboló muchísimas luchas y nada, esto también le fue pasando cuenta a su salud mental y física, toda la carga que tenía, todas esas emociones, todas esas decepciones te van pasando la cuenta al final de la vida.
Y tienes que sumar que más allá de la discriminación, tienes que sumar que siempre, independientemente del color de la piel, siempre te vas a tropezar con alguien que no va a dejar que tú crezcas porque esa persona no tiene los elementos ni las herramientas necesarias para llegar a donde tú llegas. Y entonces él dice, si yo no, tú tampoco.
Así mismo. Tienen que buscar este documental que pasa Miss Simone. Ahí está la vida completa prácticamente de esta mujer con testimonios de personas que estuvieron muy cercanas a ella, testimonios de su hija que cuenta cómo era vivir con una persona como Nina Simone. Y es fuerte. And this old world is a new world in a bold world for me. You shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Siete 7:25 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, no se me olvida Veracruz.
¿Te acuerdas
de Veracruz? Oye, la discusión llega hasta nuestros tiempos, porque Moisés López, muchacho de aquellos tiempos, Moisés López dice que Brulan Carter no le disparó a Gary Cooper. Y entonces Oscar del Río dice que fue Sarita Montiel la que le disparó por detrás con una escopeta a Burl Lancaster.
Qué película.
Oye, la discusión llega hasta estos tiempos, para que lo sepa. Ese sí, es un señor. Final tremendo.
Sí, señor. Y qué linda esas actrices. Sarita Montiel y bellísima. Denise Arcel, las dos bellísimas. Y además, era un reparto porque Burl Lancaster y Gary Cooper, actores de primera línea.
De primera. Uh-huh. Y el muerto fue Burl Lancaster y la gente se identificó con Burl Lancaster. Todavía la enemistad de Moisés López y Oscar del Río llega hasta nuestros días. Bueno, vamos al estado del tiempo. Bueno, Exilda y Alfredo, hay un amplio centro de altas presiones sobre la región central del Atlántico, que se extiende con condiciones del tiempo muy estables. Por ejemplo, Puerto Rico, magníficas condiciones del tiempo. La Española, donde están República Dominicana y Haití. También Cuba, con buenas condiciones del tiempo, pero para la parte oriental. Porque hay corrientes del oeste que están arrastrando mucha masa húmeda sobre la parte occidental de Cuba y el noroeste del Caribe. En el pronóstico para Cuba, hay nublados en las provincias occidentales que también están afectando el sur de la Florida con chubascos aislados, más frecuentes en Pinar del Río y Artemisa, chubascos aislados para la parte oriental. Las mínimas en horas de la madrugada han estado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. los vientos eran variables débiles en la región occidental, pero del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones central y oriental. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación como le gustaría a Fuente Viñoli. Bueno, hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Hablando un poquito de cine, que Lázaro me recordó la película Veracruz. Un día como hoy, de 1930, nació una de las grandes, pero de las grandes actrices italianas, Silvana Mangano. 1930, ella murió en España en 1989. Fue... No, no hay música.
No.
Dice Viñoli que hay música, man. No, no hay música, no. Sí hay. A ver, ponla.
Le llegó la caballota, la perra, la diva, la potra.
Yo te digo a ti.
Porque tú dijiste que era un mango.
Bueno, ella muy muy bonita. Ella ganó un concurso de Miss Italia. Era muy bonita. Y estuvo casada con el productor de película Dino De Laurentiis, que Dino De Laurentiis y Carlo Ponti eran de lo mejor después de la Segunda Guerra Mundial en la producción y dirección de películas italianas, de lo mejor. se le compara con Sofía Loren y Gina Lollobrigida, y a veces está en tercer lugar, digamos. Hay quienes prefieren a Gina y a Sofía, y después a Silvana Mangano, pero bueno.
Pero estás hablando de Sofía.
Claro.
Por favor.
Así que...
Que coja la cola ella.
Hizo muchas, muchas películas en los años 50 que, en fin, Muerte en Venecia, Teorema, El Oro de Nápoles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vas a poner algún tema
musical? ¿Qué es lo que tú quieres, Viñoli?
No, pero lo veo ahí con el dedo en el botón.
Viñoli es como...
la música
como
de Venecia.
Como los niños pequeños.
Vamos a escuchar.
A la revolución le queda 62.000 milenios.
Yeah.
Por si nos habíamos olvidado del tema.
No, es que ya me había olvidado de eso.
No, pero bueno, hay que recordarlo de vez en cuando. Los 62 mil milenios. Por favor. Ay, ay, Viñoli, ay, Jacón. Ay, Teudín.
7:32 de la mañana. Vamos a escuchar noticias en la voz de Ariadne González.
Y estas son las informaciones. La organización Reporteros Sin Fronteras clasificó a Cuba como el peor país del continente americano en cuanto a la libertad de prensa y sitúa a la isla entre las 20 naciones donde comunicar constituye un riesgo. Escuchemos las reacciones que nos llegan desde la isla con Ivette Pacheco.
En la edición 2021 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, la organización Reporteros Sin Fronteras ha ubicado a Cuba en el puesto 171 de una lista de 180 países. La clasificación establece que Cuba está entre los 20 países donde el ejercicio del periodismo se encuentra en estado grave. Para conocer más del tema, Radio Martí conversó con Emmanuel Colombier, director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina.
Para producir esa clasificación hay muchos criterios que entran. El tema de la transparencia, del acceso a la información, de las infraestructuras disponibles para la prensa, el marco jurídico, el número de ataques y agresiones. Es un conjunto de factores y infelizmente la elección del presidente Díaz-Canel no produjo ningún cambio. El gobierno mantiene en pie una estructura legal, burocrática y administrativa para silenciar a todas las voces críticas e independientes en el país.
Reporteros Sin Fronteras señala además que en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, la prensa independiente agoniza.
La prensa independiente no recibe reconocimiento jurídico. El Poder Judicial cubano favorece procedimientos penales abusivos que restringen la libertad de expresión.
Conversamos además con el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Por el simple hecho de informar, de ejercer su profesión de una manera independiente, son víctimas de detenciones, multas, arbitrariedades, vigilancias constantes, como es en el caso mío, que ya llevo ya 4 días exactamente bajo un cerco policial.
Camila Acosta se encuentra entre las periodistas independientes más acosadas por el régimen cubano. Sobre la ubicación de Cuba en la clasificación de la libertad de prensa, no se expresó.
Yo creo que esto es un reconocimiento a la grave situación que se vive en Cuba. Yo creo que mi caso ilustra un poco esa situación represiva que padecen los periodistas en Cuba. Yo he sido multada por el decreto Ley 370, que es una norma legal que se ha denominado como la Ley Azota, la libertad de expresión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y otra denuncia, el pequeño poblado holguinero de Velasco lleva varios días bajo un fuerte despliegue policial. Yolanda Huerga indagó sobre la causa.
Un despliegue de agentes de la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria, de las tropas de élite conocidas por Boinas Negras y las Brigadas de Respuesta Rápida, ha invadido las calles del pequeño pueblo de Velasco de la provincia Holguín.
A razón de una campaña en las redes sociales para salir en masa miércoles 21 de abril, a reclamar los derechos y libertades robados y escamoteados por la dictadura militarista castro-díaz-canelista. Un chat dedicado a los velasqueños fue el detonante para activar a una cuantiosa cantidad de personas que manifiestan abiertamente en plena calle que este 21 saldrán todos temprano a exigir sus derechos.
Explicó Ramón Zamora, coordinador del Partido Republicano de Cuba en la zona holguinera.
Los grupos militares lanzan amenazas que quienes atrevan a salir serán fuertemente golpeados y encarcelados.
Radio Televisión Martí pudo comprobar que algunos activistas residentes en la localidad tienen prohibición de salir de sus viviendas y sus líneas de teléfono y acceso a internet fueron suspendidos.
Esta acción, en la que se trata de implicar como promotores a los integrantes del Partido Republicano de Cuba, Soraya Cruz Rosales y Oscar Pupo Cruz, lo que ha motivado que todos los que integran los grupos opositores de diferentes organizaciones se encuentren sitiados y apenas existe comunicación con estos activistas.
El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, quien vive en Velasco, corroboró el inusual tráfico de fuerzas represivas, pero aseguró no conocer la causa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, declaró ayer martes en una rueda de prensa que el gobierno de Estados Unidos considera que le corresponde al pueblo de Cuba hablar del recién concluido Congreso del Partido Comunista.
It is for the Cuban people to speak to the results of the Cuban Party Congress.
El pueblo cubano es quien debe responder sobre los resultados del Congreso del Partido Comunista de Cuba.
We have spoken about our review of our Cuba policy, which remains ongoing.
Hemos conversado sobre la revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba, quien continúa realizándose. Pero sabemos que esta política está basada bajo dos principios.
First, support for democracy and human rights will be at the core of those efforts, and we will seek to empower the Cuban people to determine their own future.
Primero, el apoyo para la democracia y los derechos humanos será el centro de esos esfuerzos y buscaremos empoderar al pueblo cubano para que determine su propio futuro.
And second, Americans, as we've said, tend to be the best ambassadors for freedom in Cuba.
Lo segundo es que los ciudadanos estadounidenses, como hemos dicho, tienden a ser los mejores embajadores de la libertad en Cuba.
Don't have anything to add about the change that has been announced. Again, it's for the Cuban people to speak to the results of their party Congress.
No tengo otras cosas que agregar sobre los cambios anunciados en Cuba. El pueblo cubano es el que debe de opinar sobre los resultados del Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Y varios representantes de organizaciones periodísticas del continente americano señalaron el martes que el acoso a los comunicadores en las redes sociales es lo más preocupante para el ejercicio de la libertad de expresión en América, incluido los Estados Unidos. Durante un panel organizado por la Sociedad Interamericana de la Prensa en su reunión semestral, en el que se expusieron agresiones contra periodistas y la prensa del continente, Madeline Lamo de los Estados Unidos señaló que en estos momentos es muy peligroso ser periodista en este país. Hemos disfrutado mucha libertad y tolerancia comparado con otros países, pero este último año ha sido muy difícil, afirmó Lamo en representación de la organización de la Comisión de Periodistas para la Libertad de Prensa. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 minutos de la mañana. Gracias a Dios por aquí, por Miami. Está lloviendo en estos días bastante. Ojalá también esté lloviendo en Cuba para que se vaya el calor y para que la gente del campo, por supuesto, que tiene sembrados y animales, viva y prospere, porque la lluvia hace falta. Todo en exceso es malo.
Así mismo.
Si no llueve nada.
Mucha sequía.
Dios mío, la sequía, el polvo.
Hemos vivido con un tiempo de mucha sequía en Cuba. Nada, te estaba...
¿Qué dijiste, Viñoli, que no te entendí?
Nada, que podemos seguir hablando.
Ah.
Te estaba hablando de la música repartera. Te estaba hablando que si tú sabes lo que es la República de Reparto. No, tú eres muy
joven.
Muy joven.
Yo todavía no llego a eso.
Tú eres muy joven para saber de la música repartera. ¿Por qué les voy a tocar este tema acá? Y esto lo pueden leer con mayor detenimiento en la página de radiotelevisiónmartí.com, porque ahí está el artículo completo. Porque está este popular músico cubano que está pidiendo a los reparteros convertirse en contestatarios al régimen. Les estoy hablando de Giovanni Arismín Sierra Hernández. Si les digo este nombre, los que escuchan música repartera me dicen, ¿y quién es? Bueno, es Chocolate MC. Él está pidiendo que esa música, la música repartera, que es derivación de la música urbana, que quizás no escuchamos ninguno de los que estamos acá, ni bailamos, pero ojo, es muy escuchada y muy bailada por ciertas personas y en ciertos lugares. Esa música que lo mismo lo puedes escuchar acá en Miami o en cualquier lugar del mundo, en la discoteca más cara, pero también puedes ir al barrio más marginal que hay ahora mismo en Cuba y escucharlo. Bueno, pues él está pidiendo que esta música también sea contestataria. Está pidiendo que esta música también se alce por la libertad de los cubanos. Y lo que he dicho siempre aquí, me parece interesante que cualquier género,
claro,
cualquier persona, cualquier artista, cualquier influencer que pueda mover a las personas a pensar un poquito, a ver las cosas de diferente color, pues los aplaudimos. Él dice, yo, Chocolate MC, el rey del reparto, después de este CD, que es el CD, el volumen 2 de La República Repartera, voy a convertir mi género hasta que se caiga eso ahí, en un género en contra del Estado. Así que todos los reparteros que no quieren abrir los ojos y cantar por el pueblo, él le está pidiendo a los que cantan este tipo de género que también canten por el pueblo, que se pongan a cantar cha-cha-cha o house, o se pongan a vender pan. Estamos hablando de un joven que viene de un lugar de Cuba, de lo más humilde, que ha llegado hasta donde ha llegado, controversial, sí, Chocolate MC ha sido muy controversial, pero bajanda, como dice él en sus temas musicales, con bajanda se impuso y la gente lo escucha muchísimo, muchísimo. Ellos hicieron un tema en el 2019 que se llama Por Cuba la que me vio nacer, donde está Chocolate, el Micha y Baby Lores, el Chacal y toda esta gente. ¿Tienes un fragmentico por ahí? Vamos a escucharlo.
La que me vio nacer está llorando sangre, tiene miedo, hay que echar pa'lante. La que me vio nacer, no tengo nada que darle, solo el corazón como cantante. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Si hay que morirse contigo, yo te entrego mi vida.
La que me vio nacer, la que me vio jugar, la que me vio reír, la que me vio correr.
Bueno, nada, ahí está Chocolate MC pidiéndole a todos los que cantan reparto que canten por la libertad de Cuba. Uno más que se suma a esto que estamos llevando adelante, que es lograr un solo fin, que Cuba sea libre. Ayer alguien me decía, con canciones no se tumban régimen. No sé, pero es una forma de expresarse, es la forma que ellos tienen de llegar a esta gente que los escucha. Así que nada, si están ahí, pues para adelante, y vamos a seguir poniendo este tipo de canciones acá en Tempranito de Mañana, porque sí es una manera de llegar a Cuba. Así que nada, Chocolate MC pidiendo que todos los de la República Repartera se unan por la libertad de Cuba.
Para esa persona que te dijo eso, lo hubiera respondido. ¿Y tú sabes con cuántas canciones los comunistas apuntalaron su sistema?
No quieras saber mi respuesta porque no es radiable, no es radiable.
Ahora pasamos a una interesante entrevista que realizó nuestro colega Pedro Corzo al capitán retirado del ejército de los Estados Unidos, Luis Rojera, sobre el conflicto entre China comunista y la región de Taiwán.
Vamos a establecer contacto con el capitán Luis Roger. Luis Roger es oficial retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, específicamente del ejército. Tiene una vasta experiencia en asuntos políticos y militares. Prestó servicio en Corea del Sur y en varios países del Medio Oriente, incluyendo Afganistán. El capitán Luis Roger nos va a dar detalles de un conflicto que recientemente estamos apreciando con mucha presencia en la prensa internacional. Me refiero a las informaciones que estamos viendo sobre Taiwán y China. Como él conoce esa zona, conoce ese mundo político y militar de Asia, pues le vamos a robar unos minutos. Capitán, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pedro, por invitarme.
Capitán, ¿por qué este diferendo, o al menos se percibe así, entre China y Taiwán? Cuando digo China, me refiero a la República Popular China, a la China continental, y Taiwán, una isla, que dicho sea de paso, geográficamente pertenece a la China continental, pero que actúa de manera independiente.
Pedro, mira, para poder entender ese conflicto entre lo que es la China comunista y la República de China, o sea, Taiwán, en estos momentos tenemos que hablar primeramente un poco de lo que es la historia de Taiwán, una historia muy bonita, se remonta antes de Cristo, pero vamos a empezar diciendo de que a partir de los años 1500, Taiwán se conoció comúnmente como la Isla Formosa, ¿okay? Y fue una isla donde habían portugueses, habían españoles. No fue hasta el año 1885 donde Taiwán fue declarada una provincia del Imperio Qing, o sea, de China. Y ahí se quedó como hasta el año 1948, donde se desata la guerra civil a gran escala en China entre el gobierno de la República de China, que era liderado en aquellos momentos por el Kuomintang o el general Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista de China. A partir de ese momento, Taiwán empieza a comportarse en la escena internacional como una nación soberana. Tanto es así de que ya en el año 1949, cuando se traslada a Taiwán el gobierno del Kuomintang, pues es seguido por 1.2 millones de personas. Y entonces ahí empiezan a actuar, como te dije anteriormente, como una nación soberana. En el año 1952 pasa algo muy interesante, pues se firma el Tratado de Paz, que se conoce como el Tratado de Paz de San Francisco, donde Japón reconoce a Taiwán. Y también los Estados Unidos, en el año 54, dos años más tarde, firma el Tratado de Defensa Mutuo entre la República de China, o sea, Taiwán, y los Estados Unidos.
Capitán, ahora, me permite, haciendo un breve resumen, Chiang Kai-shek, que era el que dirigía a la China continental, entra en conflicto con el Partido Comunista, que quiere el poder total en esta guerra que sostienen los nacionalistas de Chiang Kai-shek con los comunistas de Mao Zedong. Pierden los nacionalistas y se ven obligados a refugiarse en Taiwán.
Exactamente, se ven obligados a refugiarse en Taiwán, pero bajo el título de República de China, ¿okay? Y entonces empiezan a actuar de una manera soberana. Y a través de los últimos 70 años, pues han tomado otras acciones como convertirse en miembro de la Organización Mundial del Comercio, o tener relaciones diplomáticas con otros países, etcétera. Ahora, China continúa, o sea, la China comunista continúa considerando a Taiwán como una provincia rebelde y se ha prometido retomar a Taiwán por la fuerza si es necesario. Pero mientras tanto, los líderes de Taiwán continúan actuando como un estado soberano. Por eso es que en estos momentos China continúa desplegando misiles a lo largo del estrecho de Taiwán por la importancia geoestratégica que trae Taiwán.
Usted nos dijo hace un rato que la República de China tiene un acuerdo militar con Estados Unidos.
Sí, tiene un acuerdo de defensa mutua con los Estados Unidos. Y fíjate si es un acuerdo que todavía está vigente. Y fíjate si es así que en los últimos 40 años Taiwán se ha convertido en el noveno importador de armas en el mundo, mientras que los Estados Unidos le sigue facilitando el 75% de esas armas a Taiwán. Pero aquí existe algo muy interesante, Pedro. Todas estas armas son para una acción bélica defensiva. Por tanto, existe un desbalance entre la República de China, Taiwán, con la China comunista en armas ofensivas. Por eso es que estamos viendo en estos momentos a la China comunista llevando a cabo todos estos simulacros de guerra, de invasión hacia Taiwán, porque ellos saben que tienen el poderío militar para poderle hacerle frente a Taiwán. Ahora, Taiwán no se está quedando con los brazos cruzados. El año pasado ha incrementado su presupuesto militar en un 20%, todo eso para comprar armas y tecnología militar, pero que sean ofensivas. Todo esto para hacerle frente a China.
Capitán Luis Arroyo, muchísimas gracias por esta explicación tan necesaria para esos que accedemos a los medios de prensa y vemos que hay un diferendo entre China comunista y la China de Taiwán. Muchísimas gracias al capitán Luis Royes. Estuvo con ustedes Pedro Corzo. Gracias, agradecido.
Muchísimas gracias.
Siete y 51 minutos de la mañana. Y esa música nos indica que hacemos contacto con nuestro colega de deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubitra Villa también. Buenos días a Exilda. Y bueno, señores, como cada día de lunes a viernes a esta hora, sobre las 8 menos 10, 8 menos 8, vamos a brindarles la labor de los cubanos en la jornada anterior, o sea, ayer martes, en la continuación de las grandes ligas de béisbol. El cubano Eric Hosmer anoche se fue de 4-1 en la derrota de su equipo de San Diego 6-0 ante los cerveceros de Milwaukee. José Adolis García, de 2-0, bajó al avileño su promedio ofensivo a 226 en la derrota del Texas, su equipo, ante los angelinos 6-2. Y por California, el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raisel Iglesias, anoche lanzó de relevo el noveno inning, una entrada, un hit, y bueno, bajó su promedio de carreras limpias a 5.68. El cubano Yuli Gurriel, de 3-0, bajó a 3.39, y el villaclareño Alexis Díaz, jugando anoche en segunda base, no en el campo corto, disparó un doble, impulsó una, bate a 2.57, pero el Houston perdió ante el Colorado 6-0. Jorge Soler Labanero disparó un sencillo en 4 turnos, y Randy Arozarena, anoche muy bien, su equipo de Tampa le ganó 14-7 a los Reales del Kansas City, que a propósito, ayer nevó mucho en Kansas City. Tuve la oportunidad de conversar ayer martes por mediodía con Diego Seguí, ese gran ex pelotero cubano de las Grandes Ligas, y me habló de su familia, de su hijo David, al cual conozco desde hace muchos años, que está viviendo en Phoenix, Arizona. Y bueno, precisamente en estos días, señores, quizás la próxima semana, estaremos conversando con Diego Seguí, el jovencito Diego Seguí, ya con 80 y pico años, pero físicamente muy bien. Y ayer me hablaba de la nevada que estaba cayendo en Kansas City, y bueno, siempre ha vivido ahí, incluso su hijo David, que jugó 17 años en Grandes Ligas, nació ahí, pero se casó y se fue a residir a Arizona. Así que queda pendiente la entrevista con Diego Seguí. Todo el mundo en Cuba sabe, señores, quién es Seguí, la familia Seguí. Decía que Jorge Soler del Kansas City, de 4-1, y Randy Arozarena muy bien ayer martes, de 6-3, con una carrera anotada, batea 269. Almora Jr., el cubano americano, vino a jugar en el octavo inning, no tuvo oficialmente turno al bate, en la derrota de su equipo de los Mets, 3-1, ante los Cachorros de Chicago. Kiki Hernández, de 4-0, y Julito Martínez con un sencillo, una anotada, batea 375, en la victoria del Boston 4-2, ante el Toronto. Por este último equipo canadiense, Lourdes Gurriel Jr., de 4-0, bajó a 188. Nolan Arenado, el cubano americano, de 4-1, batea a 265. Su equipo, el San Luis, perdió ante Washington, que vino de atrás para ganar su partido 3-2. Joan López, el pinero, al igual que Raisel Iglesias, ambos son de Nueva Gerona, anoche lanzó un tercio de entrada, un hit, le anotaron una carrera, su promedio aumentó a 2.45. Sin embargo, su equipo de Arizona derrotó 5-4 a los Rojos de Cincinnati. Guillermo Heredia, de 4-2, con una carrera anotada. Y bueno, Aroldi Chapman anoche salvó su segundo partido. Le faltan 23 para llegar a 300 salvamentos en Grandes Ligas. Chapman ponchó a 2 bateadores en una entrada. Y bueno, su promedio sigue inmaculado, 0.00. Y de los otros cubanos, Joan Moncada anoche disparó un doble, impulsó una, anotó una. Pito Abreu, en gran noche, conectó un sencillo, 2 cuadrangulares, impulsó 3, anotó la misma cifra. Y en el caso de Grandal, receptor de Mayabeque, conectó un jonrón, impulsó 2. Y Luis Robert Muirán también tuvo otra gran noche, 2 sencillos, un doble, aumentó a 310 en la victoria de los Medias Blancas 8-5 ante los Indios de Cleveland. Y bueno, por si fuera poco, aparte de la labor de la recia ofensiva por parte de los cubanos en este partido de los Medias Blancas, que logró éxito ante el Cleveland, sobresalió el pitcher, el cubano-americano Carlos Rodón, de aquí de Miami, quien anoche se adjudicó su tercer juego, su tercera victoria consecutiva. Tiene 3-0 sin derrota, a 0.47 de efectividad. Anoche ponchó a 8 en 5 entradas de labor. Y el bueno Rodón, recordarán de que la semana pasada estuvo a punto de lograr un juego perfecto en las Grandes Ligas, pero de todas formas se llevó un no hit, no run. Y bueno, ya sí, el Puig ya tiene 30 abriles, va para 31 y va a jugar próximamente en la Liga Mexicana de verano. Se está preparando, incluso va a ser presentado hoy miércoles en la Liga Mexicana. Pero esto es un tema que vamos a dejar para nuestro segundo espacio deportivo, porque nos vamos para una mala noticia, Exilde y Jacomino, no sé si vamos a tener tiempo de darla, porque el pitcher zurdo cubano Adrián Morejón del equipo de San Diego necesita cirugía Tommy Jones, dijo el equipo de San Diego ayer martes. Y esta es una mala noticia para este muchacho de la capital cubana. Deportes, buenos días.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Está escuchando Tempranito y de mañana. Si sintonizó ahora, le tengo una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa, pero le tengo una buena noticia. Nos queda una hora de programa. Todavía seguimos aquí los 4, los 5, los 6, los 7. El equipo está igualito, el cuartico está igualito. Uh-huh. ¿No es verdad, Cinta?
Así mismo, ahí está Teudi el Magnífico, está Viñoli, Ariane González con las noticias, está Jorge Jauregui, Jorge Jauregui en la sala de redacción. Estás tú y estoy yo.
Y Edemio y Lázaro.
Edemio y Lázaro.
Sí, señor. Completico el cuartico que está igualito. Bueno, amigos, todavía nos quedan aquí algunas cosas que mencionar, detalles que queremos mencionar, detalles históricos. Pero antes, como dice Teudio el Magnífico, alias en los controles, si se porta mal, ingeniero de sonido, si se porta bien,
déjalo,
vamos a pasar.
Déjalo, que él es un niño bueno. Él es un chico bueno.
Sí, sí,
tú
me
sabes,
acaba.
Tú sabes que él es un chico bueno.
Me acaba de decir algo que confirmó que es un muchacho bueno.
Es un amorcito corazón.
Sí, señor. Es un tesorito.
Un tesorito.
O tenemos tesoritos aquí. 8:00, casi 03 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Así es, estas son las informaciones. Autoridades de la prisión Kilo 8 de Camagüey comunicaron a la familia de Leandro Cerezo Cirut que el preso político está recibiendo atención psiquiátrica dentro de la cárcel. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La salud mental y física del prisionero político Leandro Cerezo Cirut se ha deteriorado durante el tiempo que ha cumplido de una condena a privación perpetua de libertad que recibió cuando solo contaba 19 años. Ha dejado de alimentarse y, según varios de sus compañeros de reclusión, vomita sangre, está extremadamente delgado, se comporta de una manera inusual y aparentemente ha enloquecido.
El jefe de la prisión le hizo una llamada a mi hermana. Según él, tenía a Leandro al lado y se lo puso para que hablara. Y Leandro, las únicas palabras que habló, si es que era Leandro, porque mi hermana no le reconoció la voz. La voz que le habló a mi hermana le dijo que no tenía ánimos ni de hablar.
Denunció su madre, María Victoria Cirut, desde Las Vegas, Estados Unidos.
Ya en Cuba entregamos cartas a la fiscalía y mi hermana llamó por teléfono. Y entonces, bueno, según la fiscal Sonia, lo están atendiendo un psiquiatra. Yo no creo nada de lo que dicen ellos, porque en todos estos meses, desde noviembre, todo lo que salió de la prisión fue mentira.
Leandro Cerezo Cirut cumple cadena perpetua desde 2007 por un incidente en el que participaron otros 4 reclutas del servicio militar que se amotinaron apoderándose de armas de combate de la unidad militar de tanques de guerra ubicada en Managua, La Habana, con el propósito de escapar ilegalmente del país. Durante los hechos resultaron muertos 2 militares. Los 5 reclutas condenados fueron declarados 2 años más tarde por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional como presos políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y han desalojado en la localidad de Morón a una familia que ocupó ilegalmente una propiedad del Estado en malas condiciones y que además lleva 15 años reclamando una vivienda. Tomás Cardoso tiene esta información.
Daisy Espinosa Chávez, directora municipal de la vivienda en el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, encabezó junto a varios de sus empleados un desalojo realizado en la calle A entre Luz Caballero y Padre Cano, en una casa abandonada y en pésimas condiciones que pertenece al fondo de la vivienda local, donde habían penetrado ilegalmente una abuela junto a su hija de 21 años y el nieto menor de edad, quien están desamparados. Así lo cuenta Ileana Hernández, que hasta hace un año era inspectora en el cuerpo de supervisores integrales en el gobierno municipal, de donde fue despedida por denunciar casos de corrupción. Y desde el 2005 está solicitando al menos un solar para construir una casa. Actualmente duerme donde puede con la ayuda de familiares y vecinos.
Bueno, mi pedido en un solar siempre ha terminado en que me dicen de que tengo que esperar porque no hay disponibilidad de terreno. Pero estoy así desde el 2005, esperando y no hay una solución. Entonces decidimos meternos en una casa que pertenece al fondo de la vivienda, que de hecho está en pésimas condiciones. Nos metimos viernes en la madrugada con mi niña y mi nieto.
Ya el sábado a las 5 de la tarde se personaron los funcionarios de la vivienda y planificación física, entre los cuales se encontraba también Lidia Margarita Rivero Pérez, subdirectora técnica.
Y entonces, bueno, ella vino, tiraron las tablillas al piso, me rompieron un candado que yo había puesto afuera, yo puse candado por dentro, pues no tenía seguridad. Entonces, como no podían abrir la reja por el patio del vecino, se metieron, rompieron la puerta que estaba al fondo, entraron, me rompieron el candado que estaba adentro y entonces, bueno, pues ya te podrás imaginar cómo sería todo.
Previo al desalojo, la comunicadora independiente de la agencia de prensa libre avileña, Dairis González Ravelo, fue detenida junto a su esposo cuando se dirigía hacia el lugar.
El sábado yo me dirigía a apoyarla, nos detuvieron, estuvo la detención mí y de mi esposo antes de llegar ahí por parte de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado y no pude presentarme en el lugar para hacerlo todo en vivo y en directo. Esa represión que se ve ahí cuando el desalojo no fue el pueblo como tal, son funcionarios de la vivienda y de IPS.
En un reciente informe confeccionado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba señala que la isla tiene un déficit millonario de viviendas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el periodista independiente cubano Henry Constantín participó ayer martes desde Cuba en la jornada inaugural de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa. Constantín, que dirige la publicación digital La Hora de Cuba, explicó que el arresto domiciliario a la prensa independiente se ha vuelto el pan de cada día en la isla. Tres colegas se encuentran retenidos en sus casas desde el miércoles pasado. Las retenciones se deben al Congreso del Partido Comunista de Cuba, que terminó el lunes, dijo Constantín, en conexión desde la provincia de Camagüey. Dijo que cada vez que hay una fecha relevante, las viviendas de los periodistas amanecen rodeadas por agentes de la seguridad del Estado. Los teléfonos se han vuelto una herramienta poderosa, por eso los arrebatan, añadió. Constantín, que afirmó no haber avisado en redes sociales de su participación este martes en el panel de la CIP para que no cortaran su internet, destacó que a fines de noviembre unas 300 personas protestaron cerca de 10 horas en la calle frente al Ministerio de Cultura para que cese la persecución de periodistas independientes. También habló de la protesta en el barrio de San Isidro, donde varios artistas y comunicadores realizaron una huelga de hambre. Y en otra información, el ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fue declarado el martes culpable de los tres cargos de asesinato y homicidio involuntario por los que estaba acusado por la muerte del afroamericano George Floyd en un caso que dejó al descubierto profundas divisiones raciales en los Estados Unidos. El informe lo tiene la agencia AFP.
El ex policía Derek Chauvin fue declarado el martes culpable de los tres cargos de asesinato y homicidio involuntario, por los que estaba acusado por la muerte del afroestadounidense George Floyd. El ex policía blanco de Minneapolis fue hallado culpable en decisiones unánimes del jurado de 7 mujeres y 5 hombres, que deliberó a puerta cerrada durante menos de 2 días al final de un juicio de 3 semanas. Chauvin, de 45 años, podría pasar décadas tras las rejas por el asesinato de Floyd en mayo de 2020, que provocó protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial en todo el mundo.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:00 y casi, si esperan 2 segundos, 8:10 de la mañana. Un día como hoy de 1731 nació el novelista británico Daniel Defoe, muy conocido por su obra Robinson Crusoe. Es la novela por la que es mundialmente conocido. Y hay música de Daniel Defoe, sí. Pero qué falta de cultura, qué ausencia de sentimiento.
Cógelo con calma, déjame echarte aire. Déjame echarte aire.
Este señor es el padre de todos los novelistas británicos, ¿eh? Y se considera también el pionero de la prensa económica. Y es un señor que hizo, fue escritor, periodista, panfletista, un montón de cosas.
No te voy a decir más quién es, porque ¿para qué?
Si tú no sabes lo que es una isla.
A la isla lo vamos a mandar a él.
Cuando son las 8:11 de la mañana, ahora sí vamos a hablar con una gente seria que sí se leyó Robinson Crusoe. Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al Día.
¿Qué es lo que tú quieres decir, Alfredo? ¿Que Silda no lo leyó?
No, la cosa no es conmigo.
Que dice que tiene música de Daniel Defoe.
Ah, buenos días. Y el que no leyó esa obra magnífica lo ha visto en el cine, hombre, lo ha visto en serie, ha tenido que ver dibujos animados si tiene hijos o nietos, así que nada. Buenos días, Tommy.
Bueno, buenos días a ambos. En el espacio hoy, pues, vamos a hablar sobre el hostigamiento. Esto es, ya terminó el Congreso del Partido, pero sí, siguen aislados los integrantes del Movimiento San Isidro y del 27N. La situación es compleja. Mientras tanto, pues, oídos sordos por parte del régimen cubano. Uh-huh. La situación del COVID en las prisiones se ha complicado nuevamente. Vamos a tener testimonios de varias prisiones del país, incluyendo en Pinar del Río, donde hay un preso político que lleva un mes y una semana en celda de castigo, exilda por haber denunciado el mal manejo de la pandemia por parte de las prisiones. Mientras esto está ocurriendo en el sistema correccional, oídos sordos, el secretismo continúa absoluto por parte del régimen y las prisiones. No existen los presos comunes ni políticos cubanos y los familiares están ante la desesperación por esta situación. Vamos a hablar en el programa también sobre, está muy comprometida la campaña tabacalera en San Juan de Martínez, que produce la mejor hoja de tabaco en Cuba para sellar el tabaco, producto de los insumos, la falta de mantenimiento, el problema de la recogida y las pésimas condiciones de las casas de secado. Pues los campesinos nos han hecho llegar un video donde expresan que el cuartico está igualito, mientras que el gobierno dice que flexibiliza pues precios y demás, la situación del campesinado sigue igual. Por ahí vamos, y el tema del COVID no se puede olvidar, no solo en las prisiones, sino en la calle. Hay mucha hambre, Exilda, y también las dificultades continúan, mientras que Gaviota y los militares siguen planeando hoteles en Varadero, la reapertura del turismo, y nada cambia.
Así mismo, pero el turismo tiene que seguir.
Claro que sí.
El turismo ruso, fundamentalmente.
El ruso, sobre todo. Bueno, buenos días.
Ahí nos escribió un oyente hablando de esto. Gracias, Tommy.
Y no se fajen, no se fajen.
No, para nada. Yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho.
¿A Viñoli?
A ti.
Hoy en nuestro espacio Perfiles, a las 10 de la mañana, Tomás Regalado estará entrevistando a la periodista Karinés Moncada de la televisión local de Miami. Aquí tenemos un fragmento de esa entrevista.
Karinés nace en Caracas, Venezuela, en una clínica que ya tengo entendido que ya no existe. Nací y me crié en Venezuela hasta que a eso de los, después de los 12, 13 años aproximadamente, mi mamá ya tenía siempre idea de mudarse a esta gran nación. Ella siempre me lo había dicho y un día literalmente me dijo, nos vamos el 10 de enero. Y bueno, y fue una decisión que yo se la agradezco todos los días de mi vida a mi madre, porque ella decidió comenzar desde cero, una decisión que no es fácil para una madre, ¿no? Comenzar de cero en un país totalmente diferente, sobre todo en una época donde en Venezuela se vivió una vida espectacular. Nosotros teníamos todo tipo de comunidades, gracias a Dios, una mujer súper trabajadora que me dio todas las oportunidades y crecí, bueno, en una escuela católica, con unos principios, unos valores, también mis abuelos, la crianza de mis abuelos junto con mi madre, porque mi padre vivía aquí ya en los Estados Unidos, aunque siempre se mantuvo presente, ¿no?, en lo que es la crianza, pero gracias a esa crianza de mis padres y de mis abuelos, pues soy quien soy hoy en día. Y pues bueno, viví una infancia muy feliz en Venezuela, se vivían tiempos totalmente diferentes. Ella en el 90 toma esa decisión de venirse para acá para brindarme un mejor futuro. Y muchos dicen que ella tenía una bolita mágica, ¿no? Porque nadie, todo el mundo, incluso le rechazaron en dos o tres oportunidades la renuncia, porque le decían que estaba loca, que cómo era posible renunciar a un puesto como el que ella tenía, era abogada, una abogada muy exitosa en Venezuela. Y no entendían por qué el afán de ella de mudarse. Y hoy en día, pues todos esos abogados, los jefes, los dueños de los bancos, hoy en día dicen, wow, qué visión tuviste de haberte mudado cuando nunca pensábamos que Venezuela iba a convertirse en lo que se ha convertido.
Bueno, esta entrevista completa la podrán escuchar a las 10 de la mañana con nuestro colega Tomasito Regalado en el espacio Perfiles.
Exilia, tú sabes que estábamos hablando de Robinson Crusoe y la novela esta de...
Tenemos una llamada.
¿Verdad que sí? ¡José!
A ti hay que cantarte. Por los años que me quedan.
¿Verdad que sí, José? Buenos días.
Hola, hola.
Jaco. No, Ñeñe.
El Ñeñe. Como me gusta que le hayas recordado eso, porque al final él quería ponerle ese apodo a Viñoli, pero cosas de la vida, él se ha quedado como el Ñeñe.
Es que los bisnietos de Viñoli le dicen Ñeñe, y entonces se le ocurrió decírmelo un día, y yo a partir de ahí, para fastidiarlo, le digo
ya
Ñeñe.
Ya Viñoli tiene bisnietos.
Y chosnos.
Oh.
Chosnos en camino.
Esas canas.
No, el chosno viene después del tataranieto.
Esas, o sea, esas canas dicen mucho.
El hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto y
ya,
el chosno.
No lo pongas tan viejito. José, ¿cómo tú estás?
Bueno, aquí, gracias a Dios, bien, pensando mucho en Cuba y en todos los acontecimientos que estaban pasando por allá y trabajando duro, como siempre, todos los días de la vida.
Y que aquí no hace falta un congreso del partido, José, para que te digan a ti si vas a mejorar en tu trabajo o no. Aquí mejoras en tu trabajo en función de lo que tú hagas, no porque haga un congreso.
No, yo eso es lo que yo siempre le he dicho al pueblo cubano, que no hace falta un látigo atrás para que te esté diciendo lo que tienes que hacer. Cuando tú eres dueño de una compañía, como somos dueños nosotros, la compañía que tenemos, nosotros planificamos el trabajo, nosotros decimos hasta cuánto queremos ganar y hasta cuánto queremos trabajar. Gracias a Dios en este país hay trabajo para, como decimos en Cuba, buscarmente para morirse trabajando. Aquí usted puede trabajar, aquí en estos momentos hay un trabajo horrible en donde quiera. Hay carteles donde quiera que se necesitan trabajadores, sí. Hay una explosión de trabajo horrible. Se trabaja duro, pero se vive bien y se gana muy bien. Y eso es lo que nosotros queremos para el pueblo cubano, prosperidad, mucha prosperidad, que se acabe la miseria. Queremos que el pueblo cubano despierte. Nosotros estamos, los empresarios cubanos estamos acá en el extranjero, estamos dispuestos a invertir capitales en Cuba, a desarrollar Cuba, tan pronto la dictadura se acabe. Y vamos a ver, y verán el pueblo cubano que su vida va a cambiar de 180 grados. Y eso es lo que esperamos que suceda pronto.
Claro. Y otra cosa, José, por ejemplo, el día de mañana que Cuba es libre y tú dices, bueno, yo voy a poner un negocio de transporte por rastras en Cuba. Pero tú dices, pero las carreteras están malas. Sí, pero es que hay gente que su negocio es arreglar las calles. Y entonces cuando tú llegues a poner el negocio de transporte, va a haber otro que te va a decir, espérate un momentico, que yo voy a poner el negocio de asfaltar las calles y todas las carreteras en Cuba van a estar como las carreteras aquí, por las cuales tú manejas que tú no te vas a encontrar una vaca suelta. Porque, ojo, este chiste no es un chiste. Una persona que vino de Cuba hace unos años, cuando yo la monto por los expressway, me dice, ¿y aquí no se atraviesa una vaca? Le digo, chico, aquí donde están las reses, están en cuartones y hay cercas y hay de todo. No se te va a atravesar una vaca por una carretera. O sea, lo que se te puede atravesar en los estados al norte, y tú lo sabes bien, es un venado ahí arriba y una pantera aquí en la Florida. Son animales salvajes. ¿Me entiendes? Pero las carreteras están en buen estado.
Mire, cuando hay una democracia, el gobierno destina fondos para en todos los sectores. Entonces, cuando no hay corrupción, como no hay que, bueno, como en este país, donde los fondos se administran bien y se destinan a lo que es, y el que malversa algún fondo va preso, entonces todo funciona bien. Por ejemplo, usted paga la chapa o la licencia, no, ya se me está olvidando hasta el español, el license plate, la licencia, la placa del carro,
de la placa.
Y ese dinero va destinado a arreglar las calles, a mantener las calles, ¿entiendes? Y todo se planifica y todo funciona a la maravilla como este país. No como en Cuba, que entra Gaesa, agarra 80,000 o 100,000 dólares y le da 20,000 a Raúl, 20,000 para Calleja, 20,000 para este carajo de Canel y 20,000 para el otro de carajo. Y entonces nada le llega a la población. Aquí no, aquí lo que se planifica, por ejemplo, para la educación, para el transporte, para la salud, todo llega perfectamente. Usted se puede imaginar los millones que se han gastado en este país en estos momentos la vacunación contra el COVID. Y ha sido una maravilla, casi la mitad de la población, más de la mitad de la población está vacunada.
Es que la libertad conlleva a todo eso que tú acabas de decir ahora, a esos grandes o pequeños ejemplos que acabas de mencionar ahora, y es lo que ellos no quieren para el pueblo allá, que haya en primera libertad, que hayan derechos, pero que se puedan alcanzar cositas tan sencillas, tan simples como esta.
José, te voy a hacer una pregunta para que le respondas a la audiencia en Cuba. Aquí en Estados Unidos hay ministro del turismo.
Aquí no existen ese tipo de payasada. Aquí, el que tiene un hotel hace su propia propaganda para que los turistas vayan a disfrutar de su hotel. Por ejemplo, y da rebaja, y da bono, y da incentivo, y así funciona la economía. El particular hace su propia gestión. No tiene que haber un ministro de turismo que diga vamos a hacer 100 hoteles y vamos a traer gente de acá y allá y meterse este dinero en el bolsillo, porque eso es lo que pasa en Cuba. El dinero no lo ve el pueblo ni se invierte en el pueblo. Aquí el dueño de la propiedad echa para adelante, hace su propia propaganda y trae sus propios clientes. Y la ganancia es de él, por supuesto, paga un impuesto al Estado para que pueda el Estado recibir un cierto dinero, que ese dinero se va a invertir en algo bueno para la población, pero él hace su propia gestión. Eso está claro, como todas las compañías particulares. Y por eso este país es grande, porque se crea una media clase, una clase media, y esa clase media es el motor que impulsa la economía del país.
Bueno, pues
okay, tienen que aprender mucho cuando haya libertad.
Ahí el pueblo de Cuba tiene la respuesta de una persona que vive aquí.
Así mismo.
No hay ministro de turismo, ¿por qué? Porque eso al gobierno no le interesa. Eso está en manos privadas y por eso funciona.
Ni ministro de cultura.
Imagínate tú, ministro de cultura.
Ajá. ¿Eh? Para reprimir como están reprimiendo.
Yo digo, vienen a Cuba un año y se acabó la miseria en Cuba. Se acabó todos los problemas en Cuba y el pueblo de Cuba va a comer bistec y va a comer arroz, frijoles, yuca, malanga en menos de 6 meses. ¿Por qué? Porque con una perspectiva como la que nosotros tenemos aquí, se sale de la miseria en menos de 3 meses en Cuba, por ejemplo, liberando a todos los productores, a los campesinos, a los cuentapropistas, a los llamados cuentapropistas en Cuba, ¿no? Se lanza, se le vende la tierra a los campesinos. Cuando hay propiedad privada en las manos de los propietarios, otro gallo canta.
Lo que pasa, José, es que cuando el comunista permite todas esas libertades, lo que él visualiza es que dice, bueno, después de estas libertades económicas vienen las libertades políticas, van a haber creaciones de partido, y si hay creaciones de partido van a haber elecciones, y en las elecciones pues
todo.
Yo me voy a quedar fuera de la ecuación, y como me voy a quedar fuera de la ecuación porque la gente no va a votar por mí, no me van a querer, pues entonces no hay ni elecciones, ni partido, ni libertades políticas, ni libertades económicas, porque todo es una cadena.
Es una cadena.
Claro, eso es, por eso ellos tienen miedo a eso. Porque el poder económico es poder político, y entonces ellos no quieren que nadie tenga poder económico en Cuba. Por eso, todo el que levanta la cabeza en Cuba se la pica. Por eso, porque no quieren poder económico. Ellos quieren ser los controladores de todo y tener el poder económico, político y económico de todo. Eso es lo que pasa en Cuba.
Así mismo.
Y tienen al pueblo sumergido en hambre porque quieren que el pueblo no piense nada más que comer.
Claro, porque cuando tú tienes hambre es una cosa primitiva. Tú no te puedes poner a pensar en filosofía cuando tú tienes hambre. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, necesitamos comer y después, bueno, ponte a hacer una poesía si tú quieres, pero tienes que comer. Y claro que nos entretiene con el hambre.
Hay que comer. No solo de pan vive el hombre, como dice.
José, te mandamos un abrazo a ti y a tu esposa.
Cuídense mucho por ahí.
Dios me lo bendiga, cuídense todos.
Dale. Gracias, 8:25 de la mañana. Tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Oye, Alfredo, ayer me emocioné cuando tú y Exilda manejaron muy bien el tema de la muerte del cubano Benny Kid Paret en la pelea con Emmett Griffin. Realmente fue emocionante el análisis que hicieron ustedes. Y eso me hizo recordar la muerte de otro boxeador a manos de lo mejor que ha montado un ring, que fue Sugar Ray Robinson. El oponente Robinson muere, pero la familia demanda a Robinson. Y entonces el juez le dice a Robinson, pero usted trató de hacerle daño. Y Robinson le dijo al juez, pero si es que a mí me pagan por eso, a mí me pagan por hacerle daño a mi oponente. Dice el juez, bueno, dismiss, a ustedes le pagan por eso. Y no pudieron meter,
no
el caso se cayó.
Bueno,
porque a él le pagan por hacerle daño al oponente.
Claro. Rapidito, Lázaro, Sugar Ray Robinson está considerado el término mejor peleador libra por libra. Lo inventaron por él, porque está considerado el mejor boxeador de la historia. Y acabas de decir lo que dijo Robinson, me pagan por él. Uh-huh. Hay un peleador cubano famosísimo de las artes marciales mixtas de aquí, de Miami, cubano, que se llama Jorge Masvidal. Va a pelear dentro de poco. Él le dio un rodillazo a Ben Askren en una pelea donde Askren dijo, lo voy a noquear, etcétera, etcétera. Todo lo que se habla delante de la pelea. Y en tres segundos, el nocao más rápido de las artes marciales. El cubano Masvidal noqueó al americano de un rodillazo, pero le siguió dando. Y después le preguntan, pero el hombre estaba noqueado. Y dice, mi trabajo es pegar. El árbitro tiene que hacer su trabajo de detener la pelea. Mientras el árbitro no hace su trabajo y detiene la pelea, yo lo tengo que seguir dando golpes.
Es así.
Y ese es el caso. A ti te pagan por eso, por hacerle daño a tu oponente.
Y al otro le pagan por lo mismo, ojo.
Hay que ver quién gana entonces.
Hay que ver quién gane. Uh-huh. Bueno, existe, y Alfredo, el frente estacionario que está afectando ahora la región central de la Florida con nublados y lluvias que se extienden al sur, más allá de la zona de los Cayos, comenzará a moverse esta noche hacia el norte como un frente caliente. Sin embargo, el sector del frente que domina el norte de las Bahamas y las aguas del Atlántico se reforzará como un frente frío débil que pudiera alcanzar el jueves las provincias centrales cubanas. En Cuba, bueno, seguirán los nublados en las provincias occidentales, con chubascos aislados más frecuentes en Pinar del Río y Artemisa. Tendremos las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Serán vientos variables débiles en la región occidental y del nordeste, desde 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones central y oriental. Habrá pocos en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana y te brilla la frente, tienes una estrella en la frente. ¿Por qué? Porque nos queda media hora nada,
bueno,
más.
Una marca de nacimiento tengo en mi frente.
La única,
e irrepetible. Y a los Rita Montaner, a los Rita Montaner.
Bueno, déjame terminarte el cuento de que,
¿de qué?
Que me estaba bien
embullado.
Pero yo te quería,
dale.
Que la novela de Robinson Crusoe, el término que fue, escribe esa novela porque de verdad ocurrió que un marinero español, Pedro Serrano, que se perdió, bueno, naufragó su embarcación, uh-huh, y él es el único que sobrevive y va a un cayo deshabitado. El hombre, para hacer la historia corta, el hombre se pasa muchos años ahí viviendo solo en esa isla. Se alimentaba de moluscos, peces, algún pájaro que comía.
Pobrecito.
Tomaba el agua cuando llovía porque cogía los carapachos de la jicotea y se inventó cómo recoger agua de lluvia para poder sobrevivir en esa isla. Después otro naufragio.
Tuvo que reinventarse la vida para sobrevivir. Claro, claro.
Después otro náufrago llega a la isla y están esos dos hombres solos. Se pasó 8 años. Cuando los recogen, el segundo náufrago muere a la salida del barco. O sea, cuando lo están llevando a tierra firme, el hombre muere.
Sí, muere.
8 años estuvo este hombre, Pedro Serrano, renombraron el Cayo como Banco Serrana. Y es un lugar deshabitado, más o menos se mantiene igual que en aquella época. Eso pasó 2 siglos antes de que Defoe hiciera la novela, pero está basado en eso.
Adaptó la novela a todos estos hechos reales, ¿verdad? Bueno, mira, no sé si la novela es verdad, pero ¿tú crees que las comunicaciones se arreglen en Cuba? Es una pregunta. ¿Se arreglarán las comunicaciones? Todos los problemas que hay con los servicios postales, todos los problemas que hay con ETEXA.
No, porque si eso va a durar 62,000 milenios.
No, pero es que ahora la que era directora del monopolio ETEXA, ahora es la ministra de Comunicaciones. Ha hecho tan buen trabajo en ETEXA que la han pasado a ser ministra de Comunicaciones. Así que quizás las cosas mejoren un poquito.
Bueno, ese es el último peldaño. Ya de ahí va para abajo.
Después va para plan pijama. Pero bueno, pero parece que ella hizo muy bien trabajo en ETEXA.
Que coma carne res ahora.
Y se ha ganado este puesto y quizás se arreglen las incomunicaciones en la isla.
Que aproveche la ministra. 8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Y estas son las informaciones. El escritor Ángel Santiesteban ha reaccionado a la noticia de que Cuba, según la organización Reporteros Sin Fronteras, aparece entre los 20 países de una lista de 180 donde la libertad de prensa se encuentra en un estado grave. Santiesteban agradece además a esa organización la visibilidad que le dieron a su caso cuando fue llevado a prisión en el año 2013.
En el caso particular mío, Reporteros Sin Fronteras fue la organización que más se ocupó en los 2 años y medio de denunciar mi caso, mi encarcelación injusta. Yo creo que es una de las organizaciones que más credibilidad tiene en el mundo. Y yo, en caso particular, le agradezco infinitamente todo el tiempo que estuvieron ocupándose de mí y me siento en deuda con ellos eternamente. Creo que ellos son muy objetivos, tienen un trabajo minucioso en cuanto a las denuncias y a los atropellos contra los periodistas, y me parece de una utilidad inmensa que ellos hayan puesto a Cuba en uno de los últimos países que menos respeta los derechos de los periodistas, de los informadores.
En otra información, el PEN Internacional, una organización defensora de la libertad de expresión e información, denuncia los abusos del régimen cubano contra el autor de un libro de cuentos infantiles. Pedro Corzo amplía esta información.
Alicia Quiñones, coordinadora para América Latina del PEN Club Internacional, denuncia el acoso de las autoridades cubanas contra el escritor Andrés Gómez Quevedo por escribir un libro de cuentos infantiles.
El PEN Internacional tomó la decisión de tomar este caso, de denunciar el acoso de las autoridades cubanas en contra del escritor Andrés Gómez Quevedo, quien publicó a finales de 2020 un libro de literatura infantil para niños. Obviamente, sí, digamos, lo que hace todo escritor es retratar su realidad o crear a partir de su realidad o a partir de la imaginación, ¿no? No precisamente todos los libros son una crónica de la realidad. Sin embargo, este libro para niños que se titula Los árboles que querían volar fue publicado al enterarse las autoridades cubanas de la existencia de este libro físico en Cuba. Entonces fueron a retirar y a confiscar los ejemplares de manos de la gente cercana a quien había regalado el autor pues este libro. ¿Por qué? Porque estaban retirando y confiscando estos ejemplares e interrogando a las personas. Las autoridades consideran al libro como subversivo. ¿Por qué lo consideran subversivo? En la historia del libro básicamente habla sobre unos árboles que quieren salir volando porque ya no soportan las leyes de su opresivo rey y pues recurren a la ayuda de un niño y un hada. Pero en este caso los personajes pues tratan de sobreponerse a un mundo de miedo, de persecución y obviamente pues amenazas en contra de autores como Andrés Gómez. Es penosa esta situación, pero también nos habla el valor de la literatura
literatura y del poder de la palabra en nuestras sociedades y sobre todo en este siglo XXI.
El pasado 10 de abril se dio a conocer la publicación del libro Los árboles que querían volar, de Andrés Gómez Quevedo. Los ejemplares fueron retirados y confiscados por la seguridad del Estado por considerarlo subversivo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
En otra información, la embarcación Charles Sexton de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió este martes a 23 migrantes cubanos a Cuba de tres interdicciones de la semana pasada. Desde el 1 de octubre del año 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 183 cubanos en comparación con 49 migrantes cubanos en todo el transcurso del año fiscal que corre desde octubre a septiembre. Hemos visto un aumento del 80% en la actividad migratoria desde enero en relación con los últimos años, así dijo el capitán Adam Chain, comandante del sector de Cayo Hueso de la Guardia Costera. En la mayoría de los casos, los migrantes que intentan entrar ilegalmente a los Estados Unidos en barco a menudo viajan a bordo de embarcaciones inseguras y la mayoría de las veces van peligrosamente sobrecargadas. La Guardia Costera dijo que continuará ajustando las patrullas de buques y aviones para responder al aumento de la actividad de los migrantes. Y el vocero del Departamento de los Estados Unidos, Ned Price, declaró el martes que Washington no dudaría en usar recursos políticos adicionales contra Rusia como consecuencia del trato al que tiene sometido al disidente Alexei Navalny después que Estados Unidos impusiera sanciones sobre Rusia por el intento de envenenamiento del opositor. Price agregó que Estados Unidos quisiera mantener un diálogo constructivo con Rusia a pesar del aumento de tensiones entre los dos países por la situación existente en Ucrania y otros problemas que afectan la normalidad. Y en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega impone asedio policial y represión contra los ciudadanos que intentaban conmemorar las protestas sociales del año 2018. Los detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
3 años después de que comenzaran las protestas sociales, los nicaragüenses siguen viviendo bajo un estado de represión y asedio por policías y paramilitares que este 19 de abril tomaron las calles de Managua y el resto del país para impedir cualquier manifestación popular que recordara las más de 300 víctimas que dejó la represión estatal en 2018. Los agentes policiales se apostaron en las afueras de las calles de los expresos políticos, opositores, activistas, periodistas y la sede de varias organizaciones sociales y políticas para impedir cualquier manifestación. El expreso político Lenín Salablanca difundió un video en el que se enfrenta a agentes de la policía que se encontraban en las afueras de su vivienda.
Estamos conmemorando 3 años de que ustedes empezaron a asesinar a este pueblo.
En tanto, en el departamento de Chinandega, simpatizantes sandinistas irrumpieron en la iglesia del Rosario, donde varios opositores se congregaron para leer una proclama, y en Managua, agentes policiales rodearon las instalaciones de la unidad médica nicaragüense, donde la opositora Alianza Cívica pretendía conmemorar las protestas sociales. La abogada Asunción Moreno expresó:
justicia para nuestras víctimas, libertad.
En este escenario, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, pronunció un discurso en el que dejó atrás las ofensas para los opositores para recalcar el valor del amor y la reconciliación.
Y donde el amor construye y el odio ha venido quedando atrás, porque con odio aquí nunca más.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Estamos como recogiendo los bates en este juego de Tempranito y de Mañana, que empezó tan temprano como a las 6 de la mañana. Así bueno, no, a las 5 que llegamos. Bueno, como a las 4 que
nos no le deja atrás a las manecillas del reloj, por favor. Agustín, nos saluda Miguel, que piensa poner, dice, un negocio muy interesante. En
Miguel
la
es el delantal, el padre del muchacho que practica yo.
Así que habla bien de él.
No, tremendo éxito que va a tener Miguel. Oh, tremendo éxito que va a tener Miguel. Y es de las damas más lindas del mundo.
Dice Agustín que el dólar sigue subiendo en la isla, que todo está perdido, pero que bueno que todos los productos del agro están en la televisión.
Ah, sí. Ya, pones las habas de papa debajo del televisor y ahí cae todo el...
Dice Miguel que hoy es miércoles, ya yo iba a decir hoy es jueves. ¿Ah? Hoy es miércoles tenístico. Hoy estoy muy mal, muy mal. Vamos a hablar de varios temas ahora. Pero te tengo este fundamentalmente. Mira, ¿qué tiene que ver la pelota, la música, Cuba y la libertad?
La pelota, Cuba, la música y la libertad. Todo eso le gusta a un cubano.
Ajá. Y es un conglomerado de lo que te voy a hablar ahora. Este es un tema musical que se llama Pasa la bola Cuba. Es un tema que canta un buen amigo de Viñoli y mío. Vamos a decirlo así, Viñoli. Vamos a sacar esa amistad a flote. Es un tema que ha sido inspirado por Jorge Trigoura. Él es actor, humorista cubano, radicado aquí en Miami. Y él tiene esta faceta. A él le encanta mucho hacer estos temas musicales. Esta vez este tema tiene una característica que a mucha gente le ha llamado la atención. Porque es que varios expeloteros cubanos se unieron a Jorge Trigoura y a un equipo, a un gran equipo, e hicieron esta canción que se llama Pasa la bola Cuba.
Los jóvenes que han nacido cautivos en el terreno, aunque no han visto otro estadio, saben que ese no está bueno. En San Isidro la base se llenaron de verdad y ha surgido un nuevo equipo
que se llama Libertad.
Si se murió el piche no hay una razón pa' poner a otro que sea un manganzón. Es un puesto a dedo,
tiene que nacer.
Si no te gusta te tiene que joder. La regla del juego tiene que cambiar. A la juventud le toca pinchar. Si el equipo viejo no quiere ceder, pues entonces hay que sacarlo del poder.
Bueno, ahí está Orlando, el Duque Hernández, está René Arocha, está Esclides Rojas y está Ángel Leocadio Díaz. Están acompañados por la esposa de Trigoura, Leané, Marieta Gutiérrez, Tania de Marcos y Frankie de Marcos. Es un equipo, el video lo filmó el hijo de Trigoura, que solamente tiene 18 años y ha sido un buen empaste. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Trigoura ayer, ahí va el promo, para Arte Express, que lo pueden escuchar sábados y domingos a partir de, creo que lo están poniendo ahora a partir de las 8:30 de la mañana durante todo el fin de semana. Puede escucharlo en diferentes horarios acá en Radio Martí. Y bueno, estaba cantando, bueno, sí, hasta canté con Trigoura un poquito, sí, porque lo disfrutamos muchísimo. Él me cuenta que, bueno, la canción está narrando esta, la historia de un partido de béisbol muy rarito, porque ha durado un inning que ha durado por más de 60 años, tiene extra innings, y entonces estos peloteros pues están pidiendo que ya, señores, pasen la bola hasta la cuanta, y nada, es muy interesante este tipo de canción, una canción que se suma, otra canción que se suma a esto de la libertad de Cuba. Como les dije, el videoclip fue realizado por el hijo de Trigoura, que solo tiene 18 años, y Jorge Marcos, y bueno, ahí está el video, lo pueden ver, está en YouTube, tienen que poner así Pasa la bola Cuba, y bueno, lo van a disfrutar muchísimo porque se van a divertir viendo a Orlando el Duque Hernández, a René Arocha, a Euclides Rojas y a Leocadio Díaz cantando con su papelito ahí, cantando la parte que le tocaba en el tema musical. Tienen que verlo, está muy bien hecho, está bien estructurado y bueno, muy movidito, así que vamos a terminar más adelante con Pasa la bola Cuba. ¿Le vas a poner un pedacito más? No, después, dice el productor, que por favor, que después. Pero recuerden, o sea, después van a disfrutar este tema que está abogándose por un cambio democrático y la libertad en Cuba. ¿Pero con qué? Con el lenguaje beisbolero, ese que es tan asequible para los que saben. La mayoría de los cubanos, el 99,99% sabe de pelota y sabe los términos que se utilizan y saben por qué pasa la bola.
Sí. Y si tienen sus añitos, recordarán que Jorge Trigoura es hijo de Jorge Trigoura. Sí. Jugador de los industriales y manager de equipos capitalinos, sí. Metropolitano, industrial.
Así que la pelota y la música, la libertad y todo, sí, le viene por la sangre a Jorge Trigoura. Recuerden que pueden escuchar la entrevista completa en Arte Express este fin de semana.
Y Trigoura trabajó aquí hace años atrás, creo que trabajaba en la oficina del jefe, me parece.
Sí.
La oficina del jefe, un programa que gustaba mucho en Cuba.
Que gustó mucho.
Que se grababa aquí en Televisión Martí.
Sí, claro, él tiene muy buenos recuerdos de acá. Muy buenos recuerdos.
Pues,
una persona maravillosa.
Con sentido del humor.
No, versátil. Todo.
Vaya, qué bien.
Tienes que tener mucho cuidado lo que tú hables con él porque todo te lo enreda. Te enreda la pita en dos segundos.
Qué bueno.
En dos segundos. Pero sí, para mí siempre es un placer hablar con él de lo que está haciendo y de sus temas. Ya yo lo había entrevistado una vez anterior por un tema que también tenía que ver con el exilio y todo esto, pero bueno, cuando me dio, estoy armando esto, le dije, no me importa quién, con quién tú vayas a hablar, pero la entrevista es mía. Y ahí está, pueden leer también un artículo que está en la página que tiene que ver con el tema.
Tú sabes que me gustaría saber qué tal entonan los peloteros.
Tú tienes porque, que escuchar eso.
Porque yo recuerdo ver pichar a el Duque, Ángel Leocadio también, a Euclides, por supuesto.
Ellos se lo disfrutaron mucho.
Imagino que se tiene que haber divertido.
Tú tienes que ver eso, es muy bueno.
Pero cantaron bien o le pusieron filtro y grabaron varias
cantaron,
veces.
Ellos cantaron, sí. El Duque es uno de los que más canta ahí en el tema, así que
mira eso.
No, es para divertirse.
Pues mira, no lo he visto, bueno. tengo.
Tienes que verlo. Pasa la bola a Cuba, señores, está en YouTube. Apoyen al artista cubano. Ayuden al artista cubano.
Sí, qué bueno, qué bueno. 8:46 de la mañana, hablando de pelota y de deportes, llega Edemio Navas.
Muchas gracias. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Vamos a comenzar a hablar, señores, de boxeo. El guantanamero Erislandi Lara, el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y también de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, en el peso superwelter hasta 154 libras, dejará esa categoría para incursionar en la división inmediata superior, o sea, 160 libras, la división mediana. Lara, quien tiene el récord profesional de 27 éxitos, con 3 derrotas y 15 knockouts, viajará este fin de semana de Houston, Texas, al estado de California, para realizar su primer pleito en las 160 libras. El zurdo de Guantánamo se enfrentará con el estadounidense Thomas Lamagna, quien tiene récord de 30 victorias con 4 derrotas y ganó 12 por la vía rápida. Este combate está pactado a 12 rounds por la corona vacante en el peso mediano de la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo. La sede del cartel boxístico será en Carson, estado de California, este sábado 1 de mayo, y será transmitido en vivo en un pago por evento a través del canal de televisión USA Fox. Lara, indudablemente, tendrá un duro hueso de roer en la manga, quien viene de ganar sus últimas 2 peleas por la vía rápida ante los mexicanos Jorge Pimentel en octubre del año 2020, mientras que el 9 de enero pasado logró éxito ante Juan de Jesús Angulo. La Magna es el actual campeón interino de la AMB en las 160 libras. Lara, por su parte, también salió airoso en sus pasados peleas ante Greg Vendetti y Ramón Álvarez, el hermano mayor de el Canelo Álvarez. Precisamente Lara se enfrentó con el Canelo hace varios años y bueno, el Canelo ganó en una controversial pelea. Yo vi ganar al cubano por diferencia de 2 puntos. En ese cartel de Carson, California, este 1 de mayo, regresará al ring el ex campeón mundial de la división superpesada, el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz, quien se enfrentará contra el veterano Chris Arreola. En junio del año 2019, Ruiz sorprendió al mundo al derrotar en el Madison Square Garden de Nueva York al británico Anthony Joshua por nocaut en el 7º round. Sin embargo, en la revancha el pasado 7 de diciembre, bueno, del 2020, en Emiratos Árabes Unidos, en Diriyah, el inglés se impuso ante Ruiz por decisión unánime en 12 rounds. Y el jardinero cubano Yasiel Puig llegó a un acuerdo con el equipo Águila de Veracruz de la Liga Mexicana de Béisbol de verano, dijo una fuente a ESPN. De acuerdo a esa fuente, Puig será anunciado por Veracruz hoy miércoles y una conferencia de prensa para presentar al jugador está programada para mañana jueves. Puig, de 30 años, fue una sensación con los Dodgers de Los Ángeles. Incluso en su primera temporada en el 2013 fue elegido como segundo al premio Novato del Año que ganó el desaparecido pitcher cubano José Fernández. En su última temporada en las Grandes Ligas conectó 20 jonrones con los equipos rojos de Cincinnati y los Indios de Cleveland, y el año pasado jugó en la Liga Invernal de Béisbol de República Dominicana. Sin embargo, el jardinero de todas estrellas de la Liga Nacional en el 2014 está convencido de que la acusación de agresión sexual en Los Ángeles en el año 2018 es una de las razones que le ha impedido continuar su carrera en las Grandes Ligas en Estados Unidos. Hay una demanda grande y bueno, Ruiz está peleando esa demanda y aún está en la corte, pero va a aprovechar la oportunidad para al menos jugar en esta Liga de Verano de México con el equipo de las Águilas. Y el pitcher zurdo Adrián Morejón, el cubano, del equipo de San Diego, necesita cirugía Tommy Jones, dijo el equipo de San Diego ayer martes en una nota oficial. Aunque no se ha fijado una fecha para la operación, la realizará el doctor Neil Eltrech, médico jefe de los Dodgers de Los Ángeles. Morejón salió de su segunda apertura de la temporada, esto fue en Texas, el pasado 11 de abril, luego de realizar solo 16 lanzamientos en 2/3 de entrada, donde no tuvo récord y efectividad de 3.86 en 4 2/3 en la campaña actual. El muchacho es muy joven, tiene 22 años, pero esperemos de que salga muy bien en esta operación. Firmó un contrato con el equipo de los Padres de San Diego en junio del año 2016, donde recibió una bonificación de 11 millones de dólares. Y bueno, quiero señalar también en cuanto a las Grandes Ligas de Béisbol que el cubano Aroldi Chapman salvó su segundo partido este año y le faltan 23 para llegar a 30 en la victoria del equipo de los Yankees. Y bueno, Pito Abreu ayer disparó 2 jonrones. Más deportes a las 12 del día, pero antes a las 10:30 de la mañana. Escuchen Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Me he quedado con deseos de ver la grabación de la...
Te pasa la bola a Cuba. Él está entusiasmado porque, con los peloteros.
Claro que sí. Vi la fotografía, pero no he visto el video de los peloteros. El Duque...
Con su papelito.
Vestido con el uniforme
de industriales, sí. Fue una idea buenísima eso que se le ocurrió a Trigora de reunir Ucli. Eso me dijeron. Ayer yo iba a hablar con Euclides Rojas, pero tuvo un percance de último minuto, pero me debe esa conversación, porque me han dicho que tiene hasta un estudio de grabación en su casa.
No me diga.
Que él canta, eso me dijo Jorge, así que está pendiente esa conversación, porque un pelotero cantante o un cantante pelotero es una cosa sui generis.
Yo creo que aquí, no sé, Teudy, que lleva más tiempo que yo aquí viviendo en Estados Unidos, eso no es muy común aquí en Estados Unidos, un pelotero cantante. Bueno, Williams, el que era center field de los Yankees, tocaba la guitarra. Tocaba muy bien guitarra y de hecho tenía un grupo. Pero un pelotero cantante, no me viene a la mente ahora ninguno.
Yo tengo que hablar con él. Y Jorge, si está escuchando esto, ya es una cosa. Tiene que hablar también acá para tempranito de mañana. Él sabe que ya está comprometido.
Que lo se acueste temprano.
Ay, él no duerme.
Que se acueste temprano.
Los viejitos, las personas experimentadas no duermen mucho.
Sigue le diciendo viejo a los invitados, que tú vas a ver que no van a querer venir.
Nada, lo vamos a invitar. Pero las comunicaciones, sí estamos seguros que con esta nueva ministra van a arreglarse en Cuba.
Sí, como me dijo, la primera vez que yo escuché lo que quería decir de Texas, yo dije, sí, la empresa me dice, no, es Texas, estamos tratando de establecer comunicación sin apuro.
Sin apuro,
digo, caballero,
así
pero
mismo.
Qué genialidad la del cubano.
No, el cubano siempre le busca.
De cogerle lasca a todo.
Y esto que dice Viñole, que tanto en la guerra como en la paz, ¿cómo es?
Mal tendremos
las comunicaciones. Esa es una realidad, señores. Además, Texas es un organismo que les corta las llamadas a los opositores, que les quita los datos móviles, etcétera, etcétera. Parece que esta mujer hizo muy bien su trabajo y es verdad, bueno, que se cuide.
Ya.
Ahí está el plan pijama.
El último escalón viene el platanito.
Así mismo. Gracias a ustedes por estar con nosotros desde bien temprano.
Gracias.
Por supuesto que nos vamos con Pasa la Bola, donde cantan Orlando el Duque Hernández, René Arocha, Euclides Rojas, Ángel Leocadio Díaz, y también está un equipo enorme y está nuestro queridísimo Jorge Trigoura, que fue el de la idea de este tema tan genial.
Bueno, pues así, vamos a escucharlo.
Dale,
escucharlo.
Pasa la bola a Cuba. Nos vemos mañana.
Se cae o no se cae, pa' afuera. Se cae o no se cae.
Voy a contar una historia única en el béisbol. Se trata de un pitcher loco, él solo daba de bol.
Y no soy yo.
Iban pasando los años y aumentaban el control. Y aunque le parezca extraño, no quería salir de bol.
y todo el equipo se empezó a cansar, y por el centerfield se quiso escapar. Algunos se fueron, otros lo cogió, solito con el queche se quedó. El equipo entero era de cubano, el queche y el piche eran hermanos. El terreno en Cuba se lo digo yo, y ya sabe quiénes son los otros dos.
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena.
Eso es verdad, cara.
Y tu equipo está cansado de jugar en tu novena. El terreno está vacío, no te queda de un fiambre. Base llena, sí, sí, no, y viene a babear el hambre.
Los jóvenes que han nacido cautivos en el terreno, aunque no han visto otro estadio, saben que ese no está bueno. En San Isidro la base se llenaron de verdad, y ha surgido un nuevo equipo
que se llama Libertad.
Si se murió el piche, no hay una razón para poner a otro que sea un manganzón. En un puesto a dedo tiene que nacer.
Si no te gusta, te tienes que joder.
La regla del juego tiene que cambiar. A la juventud le toca pinchar. Si el equipo viejo no quiere ceder,
pues entonces hay que sacarlo del poder.
¡Mancanzón! No sé qué vas a tirar si tienes la base llena, y tu equipo está cansado de jugar en tu novena. El terreno está vacío, no te queda de un fiambre. Base llena, sí, sí, no, y viene a babear el hambre.
Y todo el mundo se pregunta, ¿y este juego tan extraño? Que tan solo el primer inning ya pasó 60 años, oye tú. Que tan solo el primer inning ya pasó 60 años. Que tan solo el primer inning ya pasó 60 años.
Y dos más.
La llave la tiene Arocha. Le pasa la bola a Pile. A Pile roga a que la tire por el medio de la goma.
Y alguien del público dijo,
¿qué dijo?
Que ese piche era muy bueno. Y alguien del público dijo que ese piche era muy bueno. A ver si dice lo mismo, metido en el terreno. Y a ver si dice lo mismo, metido en el terreno. ¡Careguante!
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena, y tu equipo está cansado de jugar en tu novena.
¡Ahí nada más!
El terreno está vacío, no te queda de un fiambre. Base llena, sí, sí, no, y viene a babear el hambre.
Aquello no hay quien lo aguante.
Van
a hablar de dialogar.
Esto es a tu y sin guante.
Para después ganar más tiempo.
Esto es a tu y sin guante.
Para volverte a engañar.
Esto es a tu y sin guante.
Y se prepara el pitcher.
Y ahora, deja que tú que te duque.
Que lo que hay, ya. Se cae o no se cae. El fly.
Here we go.
Empuja un poquito. Pa' que se caiga como un mango madurito.
Oye, no.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.